Bienvenidos al 49ers Cast, el podcast en español de los campeones de la Conferencia Nacional de la NFL. Garoppolo fires, it is caught, still on his feet, is Kittle with a big play, and the stiff arm, George Kittle, flag fly, he's down to the 30! Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, días, tardes, mañanas, amaneceres, lo que sea. Esto es su 49ers Cast, seguramente ya lo intuían, ¿verdad? Venimos de un domingo inesperado, que ahorita platicaremos de ello bien. Pero antes vamos a presentar al equipo por el cual estamos conformados esta agradable noche de octubre. Buenas noches, Paulina Limas. Paul Limas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy extraño que me digas Paulina, porque hace siglos que no escuchaba como mi nombre completo, dicho por alguien más. Pero muy bien, contenta, no sé qué tan contenta por la victoria de los 49ers. Muy contenta por estar de nuevo por acá. Esperemos que no sea un podcast de 18,000 horas como el pasado, porque no queremos que se aburran, amigos. Pero pues nada, muy contenta de nuevo de estar por acá. Ojalá me inviten más seguido, amigos. ¿Cómo están ustedes?
Yo estoy bien. Yo, mira, con no ser asmático ya estoy del otro lado.
Con no tener alergia en estos momentos que estás grabando el podcast, ya estás del otro lado, ¿no? Con que no tengas aquí el medicamento, el agua marina y todo lo que tengo yo aquí en mis manos, pero mira, aquí estoy haciendo esto por amor al arte, más que nada.
Eso es, muerto por dentro, pero de pie.
Así es, así okay. Estoy ahorita.
¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches.
También sin alergia, fíjate, todo tranquilo de este lado. Contento, yo sí estoy contento, qué bueno que trajimos a Pau otra vez. Ustedes deben de saber que pues ahí los anunciantes que tenemos, pues de repente nos pagan y ahora nos alcanzó para traer a Pau, porque como ella tiene su propio podcast, pues sí sale un poco cara, pero pues, hicimos el esfuerzo, ustedes saben, ¿no? Cómo es esto. Y ya listos para hablar justo de esa victoria de los Niners. Parece que el humor está mejor que el capítulo pasado, que el episodio pasado. Aunque ustedes saben que Jeff Lee siempre está enojado, pero vamos a ver ahora qué nos dice el buen señor este.
La vez pasada no sé si fue el de los Eagles, ¿no? Hasta donde no. Así, si mi mente lo recuerda, que no quiera recordarlo. Estuve aquí el pasado juego contra los Eagles.
Sí, creo que sí. Sí,
ese fue el que estuviste. Después fue el de Dolphins.
En ese Fitz no Magic.
Y ahí fue totalmente Pablo modo amargo, totalmente ya no o sea, vale normal. La pena vivir.
O sea, normal.
Sí.
Te lo creo 100%. Ese día yo no estaba tan, así nomás rápido, ese día yo no estaba tan estresada por el marcador. Sabía que eso podía pasar 100%. Pero bueno, eso ya es otro. Ese fue tema anterior, pero bueno.
Ya mejor no toquemos ese tema porque me voy a alterar.
Muy bien, me parece muy bien.
El juego de la semana.
Ok, ganamos, ¿no? ¿Cuánto quedamos, Nánchez? ¿Qué estadísticas nos tienes ahí para hablar?
Pues mira, yo te doy el marcador y que Pau nos dé las estadísticas. Ganamos 24-16 en prime time.
Bueno, ahorita a Pau le preguntaré las estadísticas porque como ya más o menos entró un poquito en cómo está la dinámica y todo esto. Pero tampoco le he puesto a hablar de estadísticas y realmente aquí pocas veces hablamos de estadísticas. Me interesaría sobre todo saber el tema de sacks y en todo, en general, en global de todo el equipo, de sacks permitidos y de temas de ataque terrestre global y ataque aéreo. Y ya después yo lo iré complementando con algunas otras estadísticas que tengo aquí a la mano. Pero
esa pregunta mientras, ya está muy difícil. Ah, no es cierto. Aquí las ando buscando porque estaba en las estadísticas del señor Jaime Garópolo, pero ahorita ando aquí ya echándole ojo al otro.
Ya vas a aprender, Pau, que lo que siempre lo que diga Jeff Klee antes de empezar a grabar, te lo cambia completamente cuando ya está grabando. Y ustedes deben de saber Pablo nos había pedido unas estadísticas antes de empezar a grabar, y ya habíamos dicho que Pau iba a hablar de las estadísticas, y ahorita ya cambió todo, pero no te preocupes, bro, yo aquí te salvo. ¿Qué quieres, dices? Las estadísticas.
Team conversion, no queremos team conversion. No, a ver, es que mi computadora está un poco estresante. Defense and fumbles.
¿Estás listo para saber cuántos sacks tuvimos en todo el partido?
Estás muy listo.
Según yo, tuvimos cero sacks, ¿no?
Cero, exactamente. Cero.
Uh-huh. De hecho, solo hubieron dos presiones y las dos vinieron por Aaron Donald. El no, resto espérate, de los Rams no presionaron.
Yo estoy hablando de nuestra defensa. También tuvo cero sacks.
Ah, pues sí, ambas. Tuvo sacks.
O sea, y los Rams de venir a tener, o sea, de ser el equipo líder en sacks, vino a hacer absolutamente ninguna a este partido.
Dos presiones nada más hicieron. Está muy cañón. Pero ahorita hablaremos de ello. Vamos por partes. Ya no nos perdamos. Ya ven, yo pongo el desorden y ya los estoy... pues avanzando sí. A las bestias aquí.
Obvio. Todo mal.
Ok, a ver. Primero, ¿qué nos gustó de este partido, Pau?
Híjole, creo que hubo una gran mejoría en todos los aspectos, ¿no? Que si bien a lo mejor faltan muchas cosas que hacer, obviamente, pero si puedo comparar, y no solamente a los dos juegos que perdimos, sino a los cinco juegos que hemos tenido, bueno, seis con este, o sea, si puedo comparar a los otros, se vio una gran mejoría en muchas partes. Creo que vimos a un Jimmy G como debería de ser un Jimmy G, creo que vimos correr a Divo como, pues, como debe hacerlo, ¿no? Pero una cosa que quiero destacar, sí quiero destacar mucho la actuación de Jimmy G, creo que se le vio bastante confiado, no como la semana pasada que todavía se le veía que estaba un poco dolido de su... O sea, no estaba como al 100% después de la lesión, como que todavía le faltaba una semanita de recuperación. Y esta semana se vio bastante confiado y haciendo, pasando, o sea, tuvo por ahí también bastante pase. Se corrió, digo, al final del día, por desgracia, nos quedamos sin Monster a la mitad del partido, pero sí hizo el juego. O sea, la línea ofensiva despertó, por fin, gracias al cielo. Que fue una de las cosas que más comentamos, ¿no? Aquella vez. La línea ofensiva despertó. McGlinchey, nunca sé cómo pronunciar bien su apellido, pero se puso las pilas cañón. O sea, vi por ahí algunos tweets en la semana de Joe Staley que como haciendo como cierto tipo de declaraciones, ¿no? De que necesitaba como que McClinchy tuviera como más liderazgo en el equipo y se vio bastante la diferencia y el señor Trent Williams también lo vimos bien por ahí, pero creo que la mejoría en el lado ofensivo llegó en el momento en el que tenía que llegar en un juego contra los Rams, pero también creo que todo mejoró, ¿no? O sea, al final del día todo mejoró. Me gustó más el juego defensivo también, creo que se ajustó bastante bien. No es un juego defensivo como el que estamos acostumbrados, pero Barrett llegó a ser el Richard Sherman 2 que necesitábamos. Y se vio bien el equipo, por donde me la pongas, se vio bastante bien. No voy a hypear y no voy a decir que vamos a estar en Super Bowl ya con este juego ganado, pero se hizo el trabajo que se tenía que hacer y pues ahí está el resultado.
Yo pensé que Pau iba a decir... Pensé que Pablo iba a decir, no voy a hatear y decir que estamos en el Super Bowl, pero sí en la final de conferencia.
No, es el calendario está complicadísimo. Está brutal. ¿No? O sea, lo que sigue ahorita del calendario sigue estando complicado. O sea, si bien sabemos que jugamos en casa y jugamos un juego adicional que siempre son vaya, siempre son interesantes y siempre son ganables, ¿no? Pero el calendario está 2-3, amigos, no canten victoria todavía.
No, 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 está bastante, sí, está bastante espeluznante. ¿A ti qué te gustó, Adrián?
Fíjate que me gustó un meme que vi el otro día.
Okay.
Espérate, va a relacionar.
¿Eso fue inesperado?
¿De Aaron Donald o qué?
Déjame terminar, Pablo. Es que, güey, eres bien reaccionario. Déjame hablar.
Oye, nomás a mí me dejan hablar, ni me dicen nada. Me siento bien y mal.
Es que somos muy respetuosos todavía, pero espérate al tercer episodio, tú tranquila. Siempre les damos dos de cortesía.
Dos de colchón.
Exacto. No, espérate, es que vi un meme que decía, ¿qué Niners se van a presentar a jugar hoy? Y era Bruce Banner, güey, esa serie es la viejita, en donde está la mitad humano y la mitad Hulk, ¿no? Entonces, es que eso es justo lo que pasó el domingo, güey. Todos estábamos esperando que salieran los Niners que perdieron, hicieron el ridículo contra Miami. Al menos yo lo esperaba, la verdad. Y resulta que salieron los Niners del año pasado, ¿no? Entonces, ya no, como que ya te empieza a generar ese no sabes cómo vamos a salir. Y por eso te digo que me gustó ese meme, ¿no? Todo arranca desde la línea ofensiva. Todos aquí sabemos que ahí se ganan los partidos, ¿no? En las trincheras. La línea ofensiva mejora. Y es evidente que todo empieza a mejorar, ¿no? Empezamos ahí, el ataque terrestre funciona, y si el ataque terrestre funciona, pues el pase aéreo, el ataque aéreo funciona también, ¿no? Le das un poco más de protección a Jimmy, por supuesto que está menos presionado, te va a hacer mejores pases, ¿no? Como que es como un relojito, eso en cuanto a la ofensiva. Sigo viendo a Jimmy con un poco de miedo, ¿eh? Ahí ya hemos dicho que esto va más mental que físico, tal vez. Pero pues era cosa de que vaya agarrando más confianza, ¿no? Sigue todavía levantando el piecito, por ahí vi un análisis que le hicieron, ¿no? De cómo levantaba el tobillo que le dolía y toda esta onda. Pero se ve mejor, evidentemente, ya no lo vimos como lo vimos contra Miami, ¿no? Los pinches Jack Bros, cómo me encantan, güey, los tres, ¿no? Divo, Ayuki y Kittle son, de verdad que encontramos ahí oro donde no había nada, ¿no? Digo, Ayuk, sabíamos que todo lo que se decía de él, sin embargo, creo que Shanahan sí tomó un riesgo en tomarlo, ¿no? Es el que le gusta a él, porque ya después vimos cómo al inicio de la campaña todos se enojaban porque no había tomado a Judy o a Sidi o a quien sea, cualquier otro, ¿no? Y la verdad es que, pues, Ayuk no lo está haciendo mal, lo están involucrando, y Divo, pues, también fue en menor grado, pero también fue sorpresa cuando lo drafteamos el año pasado, ¿no? Entonces, el compaginamiento que están teniendo ellos tres, junto con Mostert, evidentemente, que es nuestro caballo de batalla, que lástima que se lesionó, al ratito hablaremos de eso, pero esa armonía a la ofensiva hace mucho que no la teníamos, ¿no? Bueno, hace mucho este año, para pronto. Entonces ahorita ya se vio un poco mejor. Del lado defensivo, no me gusta que no tenemos pass rush, no tenemos sacks, no tenemos presiones. Si bien fue un buen juego defensivo, también un poco es lo que dejaron de hacer los Rams, ¿no? Bien decía Pau que no vamos a echar las campanas al vuelo. Berrett, pues me gusta que está agarrando confianza, lo hemos criticado muchísimo aquí. Y ahorita pues también hay que reconocer que jugó bastante bien, ¿no? De hecho, la intercepción de él prácticamente nos salvó de caernos otra vez, porque el juego se estaba tornando, si ustedes se acuerdan, como ese contra Arizona, en el que estábamos dominando, pero no habíamos cerrado el juego, ¿no? No le habíamos puesto el candado. De repente Arizona nos empezó a anotar, no supimos qué hacer y pum, valió madres, ¿no? Como que este juego se estaba tornando así. Si nos hubieran anotado ahí los Rams, quién sabe qué hubiera pasado, la verdad. Entonces, Berrett tiene ahí la intercepción. Entonces, siento que ahí el momento regresa a los Niners, porque además en esa jugada, todo el tercer cuarto la ofensiva había hecho nada, porque ya no teníamos a Mostert. Y la defensa pues había estado mucho tiempo en el campo, entonces como que ya se veía un poco el dominio de los Rams. Berrett sale con esa jugada y siento que ahí otra vez retomamos el momento del juego, ¿no? La defensiva secundaria ahora sí, bien. Bien, y también por ahí unos detallitos, ¿no? Porque Cooper Kupp anduvo medio distraído. La verdad es que yo no le había visto juegos así. Dropeó una anotación y dropeó, pues, prácticamente dos, porque en el otro pase largo ya se había llevado a nuestros corners. Les traía 3-4 yardas adelante y también dropeó el pase, ¿no? Entonces, raro en él, pero pues, güey, esto también se juega así, ¿no? Entonces, me gustó el juego defensivo también. Sin embargo, sí le pongo ahí un detalle a la parte del pass rush, ¿no?
Un detalle que no hay, o sea, sí. No hay pass rush, o sea, pero...
Un gran asterisco.
Pues sí, pero se ajustó
bien. No es detalle bien, menor,
¿no?
¿Eh?
No, para nada.
A ver, ahí te va. A mí me gustó la corrección de la línea ofensiva. No sé si sea una corrección que vayamos a ver juego a juego, porque me da la sensación de que lo que hizo, bueno, no me da la sensación, es bastante evidente que lo que hizo Shanahan fue... ¿Te acuerdas de lo que hace OBJ con sus gustos parafílicos, Adrián?
Desafortunadamente sí me acuerdo.
Lo mismo que hizo Shanahan con los linebackers de los Rams. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? De las 266 yardas creo que tuvo Pau Jimmy Garoppolo por
pase. ¿Que tuve yo? ¿Yo ni jugué?
Sí,
¿cómo no? que tuve yo?
Imagínate, Paulina, Paul Lima estuvo.
Yo estaba ese día estaba en Injury Reserve, lo siento mucho.
De las 266 yardas que creo recordar que tuvo Garoppolo, 230 son yards after catch. Eso es obviamente meterte claramente con su línea de linebackers. Como no tienes línea de linebackers, entonces yo voy a abusar de lo que pase por allí. Y ahí estuvo Divo, y allí estuvo Kittle, y allí estuvo Ayuk. Y estoy acostumbrado a decirle Ayuwoki. Entonces se mofó de ellos, se burló de ellos de una forma, y fue todavía ridículo porque era, y sé que lo estás viendo y no puedes hacer nada al respecto. ¿Ustedes se fijaron cuántas veces entró a taclear a zona de linebackers Taylor Rapp? No tiene por qué jugar el safety allí. Entonces... Uh-huh. Todo el tiempo que estuvieron abusando de los linebackers en la zona media, se vio convertido en esa cantidad de yardas tan abismal. Después, me gustó lo que hizo Mostert, todo lo que estuvo en el juego. Cuando se lesionó, se vio totalmente parada la ofensiva de San Francisco. Fueron dos drives que fueron sí o sí con Jerick McKinnon. Y las dos no funcionó nada. Lo cual me hace ver que Jerick McKinnon no está entrando con potencia al hueco en una ofensiva como la de San Francisco, que es bastante similar al Sun Block. Crucial que entres al hueco por donde tienes que pasar, ya que le dices tú al Tigren, tú vas a bloquear al que tenga cerca aquí, y tú, fullback, vas a bloquear al que tenga cerca de este lado. Entonces el hueco está abierto ahí, solo esto es tema de entrar decidido a tomarlo, y McKinnon no lo estaba haciendo. Apenas entró Jamichael Hasty y empezamos a encontrar esos huecos, no con tanta efectividad, pero los volvimos a encontrar. Entonces esto me hace ver que quizás Jerick McKinnon no está todavía apto para correr el balón, sobre todo para ser él quien lidere a la ofensiva en ataque terrestre. Y yo veo que ya Michael Hasty le va a robar varios snaps si esto no mejora. No me agrada. Perdón, sigue.
Es que McKinnon no está hecho para eso. McKinnon es el más ñango de nuestros jugadores. Él no puede ir a querer correr por el centro.
Y pero por es eso que justamente... Es que
tú... Pero pues es lo que hay.
No, pero es que justamente es de lo que trataba yo de hablar la vez pasada. O sea, tu running back uno es tu running back uno siempre. O sea, Mostert va a ser tu running back uno y no puedes claro. hacer que tu running back dos actúe como tu running back uno. O sea, no te va a dar lo mismo. Correcto. Por eso uno correcto. Es el uno y el dos es el dos. Entonces, o sea, si bien a lo mejor no te da la explosividad que te va a dar, que te da Mostert, porque eso es algo obvio, con que te gane unas 2-3 yardas está bien, o sea, no tiene por qué darte la explosividad que te da el otro porque no es para que haga eso, justamente sí, no es para que haga eso, ¿no? Entonces obviamente se ve la baja porque estamos acostumbrados a que llegue Monster a explotar todo y corra 90 yardas y haga un touchdown, ¿no? Sin ningún problema. Pero es el tema justamente de eso, de ajustar, o sea, de ajustar las cosas a como el juego te lo vaya dando. Y creo claro. que es algo que a lo mejor a Shanahan le hace como falta a veces. Creo que en el momento en el que tiene todas sus piezas clave actúa de la mejor forma y hace lo que tiene que hacer porque tiene a todos. Pero al momento de tener que ajustar en el partido, y no solo lo vimos esta semana, como que de repente... ya no hay por dónde, ¿no? Entonces, el momento en el que se traba él, se traba obviamente Jimmy G, y si cuando se traba Jimmy G, se traba Jimmy G, pues se traban los demás.
Los fans.
¿Tú por qué, los ¿tú fans. Porque no has estado con... tú porque no has estado, Pau, con Stan, pero Stan es mucho de esa idea que estás mencionando. Es este Shanahan es muy casado con el personal que maneja, incluso cuando uh-huh. se fue de Atlanta... trajo a, no sé, 3-4 jugadores diferentes de Atlanta, porque ya estaba, conocían su sistema.
¿Por qué no se trajo a Julio Jones? ¿Cierto?
Lo mismo me pregunto yo. Pero ves que hasta se trajo a, ¿cómo se llamaba ese corredor medio?
Hasta
medio
Matt cruy. Ryan hubiera funcionado.
Coleman, ¿no?
No, el otro, el que trajo de Washington. Ah, ¿cómo se llamaba? Fred, no es que...
Sí, Morris.
Alfred Morris, exactamente. Y hasta un tight end de Atlanta tuvimos por acá. Sí, tuvimos varios viejos conocidos de él.
Sí, de hecho tenemos a Garland, que venía de Atlanta, y a Compton, que también está como, creo que es third string de línea ofensiva. También él estaba en Atlanta, ¿no? Está muy casado con su personal, y esto por supuesto también aplica también lo mencionaba Oscar cuando estaba con nosotros, de que no le gustaba rotar, entonces cada vez que es jugar de una forma, pues yo ya tengo mi forma de jugar, es con estos jugadores, y no rota y no rota y no rota hasta que se te lesiona, ¿no? Entonces claro. Eso es verdad lo que dice Pau en ese sentido. Sin embargo, pues ya estamos en la situación en la que el jugador ya está roto, ¿no? Y tienes que encontrar soluciones. Yo no digo que Jerick McKinnon no sirva. Lo que digo es que para lo que le está
poniendo... Claro que sí lo dijiste.
No está funcionando. Ahí el matiz. Para lo que le está poniendo, sí, claro. No está funcionando. Entonces, yo creo que le va a terminar robando snaps a Michael Hasty, porque ya Michael Hasty en primera es joven y está aprendiendo, no tiene algunos vicios. Digo, los vicios se cargan básicamente en fútbol americano desde que eres niño, ¿no? Porque vienen jugando desde que tienen 12, 13 años.
Es correcto.
Incluso hasta menos. Uh-huh. Pero digamos que ahorita está en una fase donde todavía se puede pulir varios aspectos de esos vicios. Y creo que con Hasty le podría funcionar. Hasty sí está encontrando el hueco. Jerick McKinnon, no, esos son hechos, no quiero decir otra cosa. Jerick McKinnon funciona muchísimo mejor recibiendo pases que ya Michael Hasty, también lo sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, la línea defensiva sí me preocupa, porque si no es Kerry Hyder, no está viniendo la presión por ningún otro lado. Javon Kinlow está funcionando muy bien, pero me parece que le... ¿Te acuerdas, Adrián, tú, Pau, cómo funcionaba este Buckner antes de que llegara Bosa? Trabajaba bien, pero no generaba la presión que todo el mundo esperaba que debía de pasar porque pues, le están metiendo un doble bloqueo, a veces hasta triple bloqueo. En el caso de Kinlaw, no sé si le están metiendo triple bloqueo, doble bloqueo, sí he visto varios sobre él. Y doble el resto sí. De la línea, el resto
pero
de la
¿sabes
línea
qué?
No. Yo...
Ajá. O sea, tienes que vivir con eso. O sea, tienes que dejarlo ir. Porque no va a haber forma de. O sea, no va a haber forma de que alguien venga y te haga el trabajo de Bosa otra vez. O sea, a lo que claro. Me refiero es de que tienes que vivir con eso, es de que tanto tú como Robert Saleh, como Kyle Shanahan tienen que darse cuenta de que ahí no va a haber el ajuste, porque no va a haber nadie que te haga eso, ¿no? Y justamente fue algo que pasó, pero... o sea, sabemos que no va a pasar, o sea, no va a pasar. Entonces tienes que ajustar a lo mejor un poquito más acá en tu línea, con Greenlaw, por ejemplo, que para, a mi parecer jugó bastante bien, digo, creo que por ahí hizo... un bloqueo, no me acuerdo si era Henderson, o sea, no sé si le estoy contando todas las mentiras del mundo, pero el punto es que el señor lo botó en yarda 1 y fue excelente, y que tus corners tienen que hacer el trabajo mejor de lo que pueda hacer tu línea, porque tu línea no va a funcionar, o sea, va a funcionar y los puede presionar, pero no al grado de que ahí se va a acabar la jugada, ¿no?
Sí, lo que dices es correcto, en el sentido de que nadie funciona por arriba de sus posibilidades. Y estás jugando a tu tope, entonces no vas a funcionar por arriba de tus posibilidades. En eso estoy totalmente de acuerdo y convencido de lo que dices. Y lo que aquí deberíamos de pensar es entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr presión? Aquí debes de echarle algo de ingenio, ¿no? Hacer disparos con Warner, hacer disparos con Dre Greenlaw, con Aziz Al-Shaair, con
Juan Alexander. Es que justamente el pobre de Warner está tratando de hacer todo, o sea, tanto está tratando de presionar al quarterback como está tratando de ir a buscar a los wide receivers, entonces ahí cuando sí. Quiere hacer todo es cuando no hace absolutamente nada, ¿no?
Correcto,
yo creo que a Warner no lo puedes mandar a disparar porque Warner es buenísimo para lecturas y cobertura. Si lo mandas a disparar, te pierdes eso.
Correcto, entonces, estoy de acuerdo con los dos.
Justamente es algo que sí logramos ver ahora, ¿no? O sea, siento que se alejaron un poquito de esa parte de tenemos que ir a presionar al quarterback para poder. Obviamente no se tiene que dejar a un lado, ¿no? Es algo que tiene que pasar, o sea, tienes que intentar. Y
también considerando ir a presionarlo. Que jugamos contra Jared Goff. El día que juguemos contra Aaron Rodgers, quién sabe cómo nos va a ir, ¿no?
A lo mejor nos va mejor porque Aaron Rodgers es más lento.
Russell Wilson,
Russell Wilson, no, ese sí nos va a torcer todo lo
¿cómo que se llama el de se me olvidó.
Kyler Murray. Kyler
Murray.
Kyler Murray ha estado jugando espantoso en la bolsa de protección, entonces digo, sí, por ahí mal. si no lo atrapan los pass rushers, lo va a atrapar a alguien más, justamente Warner más allá, ¿no? O sea,
no, pero juega mal para lanzar en el pocket. Sí. Porque una vez que encuentra el hueco para correr, adiós. Lo aprovecha de una forma gloriosa.
Kyler Murray running back 1 de los Arizona Cardinals.
Totalmente. Sí, tal cual.
Pues justamente esta semana, o sea, va a ser algo clave para saber cómo está funcionando más todavía la presión, ¿no? Porque Jared Goff sabemos que no corre ni por su vida, pero Cameron Newton sí lo hace. Entonces, y es lo único que hace Cam Newton. O sea, es lo único que puede lograr hacer Cam Newton.
Aunque a favor de San Francisco en ese caso, es que... a Kyler Murray no lo alcanzamos. Cam Newton sí corre un montón, pero no es tan rápido como Kyler Murray. Y a Cam es Newton no más hay que encenderle. Sí, muy enano. Es el Jipa Ipa de... ¿cómo se llama? El ratoncito ese. El Speedy González.
Ajá.
A Cam Newton hay que dejarle sentir el rigor físico que nuestra defensa sabemos que sí tiene, ¿no?
Uh-huh. Vemos, pero sí.
Ya hablaremos un poquillo más de eso al rato. Pero bueno, me gustó que se cumplió mi bold prediction, Adrián. ¿Qué onda? ¿Patada bloqueada? Patada bloqueada porque el señor sí. Lo dijo.
¿A poco?
Sí, anuncié patada bloqueada porque. Y todavía dije, Pues porque en San Francisco eso nunca pasa.
Sí. Pues no, de hecho no es algo muy regular, ¿no? Digo, no, no, en no suele pasar en... equipo, ¿no? Ajá, exacto. Pues sí.
A menos que seas, a menos que seas Seattle, ¿te acuerdas que esos güeyes en un año, no me acuerdo si hace 2 o 3 años, bloqueaban un chingo?
Bloqueaban un chingo y convertían un chingo en cuarta, me acuerdo perfecto de eso, o sea, convertían un chingo, hacían un chingo de perdón, no sé si puedo decir groserías, lo siento.
Todas las que
quieras. No puedes aquí hablar con
me acuerdo mucho que bloqueaban muchas patadas y aparte hacían muchas jugadas de engaño en cuarta con el, o sea, con el pateador, pues.
Sí, con Ryan.
Ajá, o sea, pasaban. Convertían un buen en cuarta. Pete Carroll es un genio.
Igual que Hacker con los Rams, que por cierto yo estaba yo temblando con eso. Me gustó un montón Jason Verrett. Y aquí ya saben que sí lo hemos criticado, pero yo también, si hay alguien que lo ha defendido en este podcast, es su amable servidor. Jason Verrett está poniendo las cosas como yo pensaba que debían de ser. Y me gustaría ver uno o dos de corners. Sherman y Jason Verrett lo veo
son iguales. No vas a saber cuál es cuál hasta que veas el apellido.
Sí, solo para el número.
Y por un momento me parece otra... que estaba dentro de Richard Sherman en algún momento.
Y la otra que me gustó es no se habló mucho de ello, pero cómo se nota que Richie James está devolviendo patadas, ¿no? El cambio entre Trent y Richie es abismal. Apenas se encuentra un huequito por donde. Sí, es totalmente diferente. Encuentra un huequito y por ahí se mete. Trent Taylor, que estaba devolviendo patadas, a cómo lo hace Richie James, que aquí somos muy fans de cómo devuelve patadas.
Ya. Trent Taylor es muy guapo, por si querían saberlo.
Ok. Fíjate, ese es un tipo de información que aquí nunca les hemos sabido.
Exacto, aportar nunca. Bien. O sea, después de Jimmy G jamás vas a decir que otro jugador es guapo, ¿no? O sea, así.
Y eso porque es demasiado obvio, ¿no?
Exacto. Y eso porque no lo puede, o sea, no se puede ocultar, ¿no? El sol no se oculta con un dedo, pero sí. Sí,
si, claro.
Si ustedes están escuchando este podcast y son mujeres, Trent Taylor es muy guapo, amigas, pero bueno. Okay. Es un tema... afuera de todas las estadísticas de que corre de la fregada, pero bueno.
Sí, no se ha visto muy bien su guapura este año, ¿eh? ¿Qué? A ver, ahora empezamos contigo, Adrián. ¿Qué no te gustó de San Francisco esta semana?
Creo que me adelanté, ¿no? Porque hace rato les decía justo el pass rush o la inexistencia. Ajá. Es lo que no me gustó. Fíjate que del lado ofensivo no me gusta que no está Mostert y pum, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Como que se pierden ahí las ideas. Eso tampoco me gusta porque eventualmente tienes que aprender a jugar con lo que hay, ¿no? Y te puede pasar justo lo que nos pasó, que al medio tiempo sale Mostert y te pueden dar la vuelta ahí al juego, ¿no? Siento que también, no sé, debemos de empezar a modificar, ¿no? Si ya estás viendo justo lo que tú mencionaste, que McKinnon no te está dando por el centro... O metes a Hasty o empiezas a correr por fuera, o sea, ya no hay más ahí, ¿no? No me gusta que de repente se ve como al equipo confiado, o sea, como que ya vamos ganando, dominamos la primera mitad, sí, muy bonito. Llega el tercer cuarto y no hacemos ni madre, ¿no? Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Como que no puede ser solo Monster, o sea, deben ser así como...
¿no?
Ajá, exacto, deben ser como ahí algunas cosillas, ¿no? Tal vez el speech, no sé, tal vez la motivación, no lo sé, ahí eso es algo que no
la alfombra
gusta.
Roja.
La alfombra roja, de la que se quejaba.
Te ibas a burlarte de mí, Paulina. Ahora sí te mereces lo de Paulina,
¿eh? Lo voy a hacer. ¿Qué espéralo, más lo tengo preparado.
Creo que ahora fueron pocas cosas las que no me gustaron. Además de eso. Ah, los corners, nuestros corners, hoy. Hoy el domingo en el partido, a excepción de Verrett, seguimos sin voltear, o sea, estamos en coberturas de espaldas, y eso es perder, porque no puedes defender y cualquier contacto es interferencia de pase, lo vimos con Mosley. A pesar de que Mosley es de los mejores que tenemos, en la anotación que él permitió, lo vemos de espaldas todo el tiempo, ni siquiera sabe dónde está el balón. Si Mosley se hubiera volteado, lo intercepta porque el balón se quedó corto, y por eso es que le marcaron interferencia. Y todavía con la interferencia le completaron el pase. O sea, es de güey, ya vas a hacer el castigo, pues que no te completen el pase, ¿no? O sea, lo hizo todo mal, pues.
Y es algo que... Hay una jugada de Marcel Harris, que es parecidísima a lo que estás diciendo, nada más que sí alcanzó a defender el pase, pero ese pase perfectamente lo pudieron haber logrado y era touchdown, porque está en zona de touchdown.
Es que antes de que...
Se salvaron por nada y por estar corriendo de espaldas, efectivamente.
Exacto. Antes de que fueran más estrictos con esas con estas reglas, con estas interferencias de pase, sí te podías dar el lujo de defender de espaldas, ¿no? Y ya ves que antes lo que decían los corners... De experiencia era que por los ojos del receptor se guiaban y no sé qué, ¿no? Antes sí, güey, ahora ya no, porque si tú no volteas y en automático haces contacto con el receptor, ya es interferencia de pase. O sea, ya olvídate de defender así. Y es algo que he estado viendo en nuestros corners partido tras partido. Ya dije excepción de Berrett este domingo, pero hasta Mosley, que es de los que nos estaba jugando mejor, está haciendo eso. Entonces, pues ahí no sé qué es lo que está pasando, y es algo que tampoco me gusta, porque yo la verdad creo que McVay erró la estrategia. Después de ver lo que nos hizo Miami, si yo fuera McVay, hubiera lanzado una estrategia ofensiva de pase, 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 güey. Y el güey se quiso poner
pase
a correr.
Pase largo, ¿no? Así.
Exactamente.
30 yardas y a ver qué.
Y esas
ay, pero ya el Doc no se presta para hacer eso tampoco.
Pues de 30 yardas sí, ¿no? O sea, pases de 30 hasta yo, digo, creo.
Tampoco. No.
Pero también voy a decir algo a favor de Pau en este caso. Que ya visto el guión de cómo sucedió el juego, es fácil decirlo.
Ah, por supuesto. Uh-huh. O sea, lo que yo te digo es que después de ver lo que nos hizo Miami, yo hubiera ideado una estrategia similar, ¿no? Pero
ahora, ¿tú crees que si tú piensas eso, McVay no lo pensó y Shanahan no pensó que McVay iba a pensar eso?
¿Qué tal que
el famoso lo pensó que él va a pensar que yo pensé que... por eso?
Ajá, o sea, si tú, sin ofender un simple mortal, pensó eso, ¿tú crees que Shanahan no dijo, ok, esta no es la forma de hacer las cosas, hay que reajustar, que fue algo que pasó, y que McVay dijo, ah, miren, los Dolphins le ganaron así, ok, vamos a hacer esto, y luego que, o sea, no sé.
No, porque
no lo pensó, pero tienes, no iba a
salir. Tú sabes que todos llegan con un playbook de 25, 30 jugadas y los sacan, pase lo que pase, ¿no? Y se vio desde el inicio que Rams llegó a correr. Y no pudo correr, y nunca se pudo establecer, y siguieron en ese tenor hasta el tercer cuarto, que nos empezaron a lanzar, esto y fue donde se pusieron a
pero que era más avanzar, sí, ¿no? O sea, me pareció un poquito más lógico el tema de correr, porque justamente no iba a haber esa presión en la línea defensiva, ¿no? O sea, a como lo podemos ver en grandes rasgos, ¿no? Entonces, el tema de correr...
Yo lo único que quiero decir... Más sigue, ¿sí?
No, pues eso, o sea, que suena un poquito más lógico eso, a que arriesgarte, a que realmente los corners se pongan a, o sea, que sea su juego bueno. O sea, es más fácil, es más, estamos más completos, entre comillas, en los perímetros, ¿no? Que en la línea como tal, si lo podemos poner de esa forma. Entonces, es más lógico que puedas ir a correr, a que si realmente los corners están en su día bueno o el perímetro está en su día bueno, que lo haga bien, ¿no? Porque del otro lado
sí,
no
pero
tienes
pero siempre y cuando tengas un poquito de presión, porque sabemos que en esta liga que no hay un quarterback y a un Trubisky le das 4 o 5 segundos de tiempo y te la va a hacer. Claro. Por más buenos que tengas a los cornerbacks.
Sí, exacto. Y en este caso la lógica tampoco nos dice eso, porque si tú vas a ver las defensas, la defensa por tierra está dentro de las primeras 15 y la defensa por aire anda por el 20 y tantos, ¿no? Por ahí así.
Pues entonces aquí podemos decir que Sean McVay sigue siendo un pendejo cuando juega contra equipos de división, ¿no?
Mira, sobre todo cuando juega contra Shanahan.
Eso es verdad. Yo lo único que quiero decir a todo esto aquí, Adrián, es que me estás fallando una vez más. Adrián, tú no lo sabes, Pau. Igual mucha gente de la audiencia lo sabe, otros no. Lleva diciendo años y años y años que va a ser una referencia a Friends y nunca le ha salido una referencia a Friends. Y aquí la tenía, pero cansada. Cuando Joey se queda de... Y es que ahora nosotros les hacemos creer, que ellos nos hacen creer, y yo termina diciendo, no entiendo de qué están hablando. Este era tu momento, Adrián, y una vez más, has decepcionado.
La verdad se me olvida lo de la referencia de Friends, pero lo voy a anotar. Lo voy a tener en un post-it aquí en mi computadora.
10 años, Friends, y todavía no sale una, ¿eh? Una nada más no ha salido.
Claro que ya salió alguna.
Claro que no. Pero vamos a lo que sigue. Ah, bueno, espérame. Paulina, es la costumbre. Tengo una no, sobrina que se llama Paulina. Entonces es de ahí. Pau.
Pobrecita.
¿Qué es lo que no te gustó a ti del equipo?
Pues, o sea, pensándolo muy, muy, muy detalladamente y yéndome a lo mejor muy exigente a la situación, o sea, me gustaría decir que no me gustó nada, o sea, que todo me gustó. Pero justamente, no que no me guste, sino, como dijo Adrián, me preocupa el tema de no saber ajustar cuando te falta un jugador, ¿no? O sea, en el juego se te lesiona un jugador y vales madre todo el partido, ¿no? O sea, creo que eso fue muy evidente y ha sido muy evidente. O sea, nomás porque el juego que jugamos contra los Jets y se lesionó todo mundo, pues eran los Jets, ¿no? Si no, de otra forma, y no se hubieran sacado el juego. Pero realmente el tema aquí es, no que no me guste, me preocupa un poquito o bastante el hecho de no poder ajustar cuando te falta un jugador. Y por el otro tema que ya estuvimos hablando de los pass rushers y todo, creo que el tema defensivo no me preocupa tanto porque se nota que se pusieron a trabajar, ¿no? En esa parte, ¿no? Que se pusieron a ver videos, que supieron armar la estrategia de cómo jugar este juego. Y espero que así sea semana tras semana, ¿no? O sea, espero que semana tras semana tengan una estrategia diferente para cada equipo, porque los equipos que nos tocan en las próximas semanas son muy diferentes, ¿no? O sea, son muy, muy diferentes. Y con, pues sí, o sea, el tema del ajuste, pero como yo ya dije, yo ya no me voy a preocupar, o sea, yo no me voy a preocupar, hagan lo que tengan que hacer, jueguen como tengan que jugar, y ya veré yo si me enojo o no me enojo, o si lo que sea cada semana.
Eso de yo ya no me voy a preocupar es como Mark Simpson cuando este Bart mata a los pajaritos. Yo ya no me voy a preocupar, ya como quieras, ya no me voy a preocupar.
Así yo con Shanahan, de hecho desde el juego contra Eagles, sí, literalmente casi fui Marge Simpson, porque fue como, ¿sabes qué? Mira, ya no me voy a mortificar por ti, yo hasta aquí estoy, o sea, no voy a gastar mis energías en estresarme por tu partido, no va a pasar. Pero realmente, pues, o sea, es algo que no puedo dejar de seguir, ¿no? O sea, no tampoco. Pero justamente puse un tweet, no sé si lo vieron, o sea, es sano en verdad, amigos, mentalmente, poder decirle, ¿sabes qué? Pinche equipo, no estás valiendo madre, a la fregada contigo, no te quiero ver un ratito y descansar un poquito, ¿no? Porque, pues, tu salud mental también es importante, ¿no? Y ya después, si llegan a jugar bien, pues a lo mejor... No, esto no es ser villamelón, simplemente estoy diciendo que dejen de ser fans. Lo único que estoy diciendo es de que, o sea, descansar, pan mental, no se estresen tanto. Y, esa es mi opinión y eso es lo que hice yo, no me estresé tanto. Y me siento bien conmigo misma.
Mira, si el tema de la salud por el COVID... Todavía no nos ha destrozado. Creo que esto es más llevable, ¿no?
Ya sé.
Yo sí tengo un par de temas que no me gustaron. Claramente no me gustaron. Qué mal está bloqueando Ross Dwelly en la línea. No puedo con ello y espero yo que el tight end este que drafteamos este año, se me fue su nombre, ahorita me acordaré otra vez. Ya sabe mi audiencia que, bueno, mi audiencia, ¿qué tal el rey? Nuestra audiencia, perdón, ya sabe que se me pasan estas cosas, pero el tight end que drafteamos este año yo creo que debe de empezar a tomar más protagonismo porque Ross Dwelly no está bloqueando nada en la línea ofensiva. Esa es una.
Pero nada.
La dos. Nada, nada. La dos. El meme es Kendrick Bourne. Soltando pases, pases, pases. Mira, si quieres hacer tus berrinches en redes sociales, adelante, haz los que quieras. No me voy, como dice Pau, no me voy a quemar en estas cosas. Pero al menos sostén tu juego para...
Dijo algo de que de los fans, de que no sé qué tanto, ya me acordé, es verdad.
Sí, que sí, no le importaba... Que no le importaba si la opinión de los fans, que si le iban a atacar, iba a bloquearlos. Lo cual me parece Aninera bien, si lo están atacando, que... Pero Aninera eso de que no le importa la opinión... Eso de que no le importa la opinión de los fans, creo que está de más, ¿eh? Pero bueno, eso es cosa de él. Finalmente ya sabrá. Pero sostén tu juego. Y no puede ser que hagas... te lancen cuatro veces el balón y captures nada más dos. Y encima para 20 yardas. Porque encima sí lo estaban buscando a Kendrick Bourne. No es que fuera como a Dante Pettis, que ya se olvidaron de que está en el equipo. A este sí lo están buscando y de los y te suelta el 50% de los pases. Eso a mí me disgusta y me parece que puede hacer un mejor trabajo que Kendrick Bourne.
Pues sí. Sí, creo que estoy...
¿Tenemos lista de lesionados por ahí?
Injury report. A ver, creo que se escuchan las teclas de mi computadora.
Hace rato bueno, se estaban escuchando como unos tamborcitos y esto estaba entrando en ritmo.
Bueno, no sé por qué no tengo lesionados de la semana 7. No me sale en la página de... En la página de los Niners no me sale esa...
Igual porque todavía es martes y no, es que, no han salido los primeros entrenamientos, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir, eso sale, el primero sale el miércoles. Pero pues los que tenemos así en mente rápido, Mostert, tobillo, ¿no? Y Ar, fuera que 3 semanas más o menos.
Ajá.
¿Ya se fue allá?
¿Cómo?
Pero es allá corto, acuérdate que esta semana, esta temporada hay dos listas de reserva lesionados. Una es la de 3 semanas y la otra es la de toda la temporada. Y va solo por la de 3 semanas, ¿no?
Y también Ben Garland. Él creo que en la rodilla, lesión en la rodilla, creo. También 3 semanas, ¿no?
Sí, una lesión de la rodilla. ¿En defensa no tuvimos lesiones?
Nope.
Más ¿sí? de las que ya hay. No.
Nuevas no.
No hay. O sea, para que ya no, ni siquiera las invoquen, amigos, por favor, si son tan amables.
Ok. Con esto, al no ser que me esté quedando con algo, terminamos
el... La lesión de mi corazón, esa también falta, pero bueno. Yo también estoy
¿Por qué tienes una lesión de tu corazón?
Pues porque así me tienen los 49ers, ¿qué quieres que te diga?
Ah, yo pensaba que algo relacionado con alguno de los galanes de la liga.
No. Pues si para eso fuera ya estaría llorando. Todos tienen esposa, novia y todo eso. Y no me pela ninguno, pues mira.
Forever alone.
Yo que le ando diciendo cosas bien bonitas al Nick Bosa en Instagram. Y el maldito perro no me pela. O sea, no sé qué le pasa. Pero bueno, le tendré que mandar un video diciéndole hola o algo por el estilo.
Es más fácil que eso. Ponle un video mandándole hola, pero con el fondo de una bandera confederada. Like y follow.
No voy a llegar a tanto. Creo que así estoy bien sin que me pele, para ser muy sincera.
La urgencia no es tanta.
Un día de estos les voy a contar el día que soñé que George Kittle y yo íbamos a cenar por alguna extraña razón.
Okay. Ahora sí, entonces terminamos primer bloque. No hay nada más que decir.
Nope.
Creo que no hay nada más que decir. Bueno, comercial de dónde nos pueden escuchar, volvemos ahorita.
Porque hay que pagarle a Pau.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en Spotify, iVoox y Stitcher. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook 49ers en español y en Twitter @49erscast. También puedes escucharnos por Spanish Bowl Radio en SpanishBowl.com. Continuamos. Análisis. De la semana.
Todo empezó con ese partidazo entre Broncos y Patriots, que ganaron los Broncos 18-12.
Oye, antes que esto, qué horrible que no haya juegos de jueves en la noche. O sea, ¿crees? Yo entiendo que sí, yo entiendo que mucha gente dice que son horribles y todo. Puedo entender que no gusten, pero a mí me hace falta un fútbol americano un jueves por la noche.
Había béisbol, no me preocupé tanto por eso, por ser muy sincero.
Bueno.
O sea, no me costó tanto trabajo aceptar que no había un Thursday Night Football.
Fíjate que sí, la semana se hace más corta, ¿no? O sea, no es lo mismo esperar de lunes a domingo.
O sea, sí hubo juego martes, pero no sé. Si yo pudiera tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no diría nada, ¿verdad?
Obviamente.
Pero creo que yo estoy habituado mentalmente a jueves, me pertenece fútbol americano.
Sí, creo que fue bastante raro porque fue como, no hay NFL, okay, veamos el béisbol. O sea, definitivamente iba a haber a lo mejor el béisbol. Pero, bueno, sí, no, porque iban a hacer los Chiefs contra los Bills, entonces iba a estar bueno el asunto.
Es verdad.
Pero no me pesó tanto el la ausencia del jueves por la noche.
Pero bueno. Y aparte a ti, es el primer jueves que no tenemos. Te pasó un poquito a mí lo que me venía pasando con el Miami Heat, ¿no? Acuerdo el día que fuera miércoles, viernes, día que fuera que no hubiera fútbol americano, pues veía Miami Heat, no había problema. Y ahorita sí ya fue como el vacío. Pero bueno, ahora sí, perdón.
El vacío en tu vida.
Pues el vacío fue sí, el partido totalmente. Porque estuvo bien malo, 18-12, ganaron los Broncos.
Oye, ¿viste el manzanazo que tiró? Los dos manzanazos que tiró este Cam Newton.
Sí,
me atrevería a decir polillazos unos, como siempre.
Esperemos que tire unos el domingo.
Yo no lo vi.
La gente que tira, que lanza mal, los quarterbacks que lanzan mal, aquí en México les llamamos bolillazo, ¿no? Pero estos no eran bolillazos, estos eran manzanazos.
O
totalmente,
por ejemplo,
horrible, o sea.
Si se acuerdan de Peyton Manning, al final de su carrera lanzaba como patos muertos, ¿no?
Sí, horrible.
Entonces, horrible. Ese estilo. Bueno, pues vamos a un juego que sí estuvo más interesante. Texans en Titans. Ganaron los Titans 42-36. Se fue a tiempo extra. Gracias a una decisión de Romeo. ¿Cómo se llama el coach? De Romeo. De no tomar los puntos. Y le dio la oportunidad a los Titans de empatar. Y al final perdieron. ¿Lo vieron?
Sí, lo vi un ratito. Sí, lo vi un ratito, Derrick Henry es una bestia descomunal.
Es el rey.
O sea, no hay una forma distinta de llamarle a Derrick Henry que una bestia descomunal. O sea, es increíble todo lo que puede hacer. Pero aquí la sorpresa fueron los Texans. O sea, con nulo talento que tiene todo el equipo, con excepción de a lo mejor el señor, ¿cómo se llama? De Sean Watson y J.J. Watt. Es un talento nulo hay en ese equipo. Entonces, digo, divisional.
Will Fuller,
okay.
¿No? Pero ya sabemos, a ver, di Adrián, lo que pasa con Will Fuller.
Cuando está sano,
hace bien las cosas, que fue la ocasión. Pero, pues nada, o sea, creo que es algo que esperas de un juego divisional, ¿no?
Sí, de acuerdo.
O sea, y dejen de, o sea, bueno, si usted, amigo que escucha este podcast, aún es como medio hater del señor McBravel, no sea hater de McBravel. McBravel se está convirtiendo en un genio de esto llamado ser head coach de la NFL, y lo está haciendo bastante bien, bastante, bastante, bastante bien. La verdad me tiene bastante sorprendida la capacidad que tiene, ¿no? Y el gran playbook que tiene también.
¿Viste el robo de los 40 segundos que hizo?
Sí, 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 sí.
¿Qué? Sí, sí, sí. Eso es un equipo, es estar con la cabeza conectada al juego.
Sí, sí. 100%, 100%.
A mí me Bravel me gusta, me cae bien. Creo que tiene muy buenas cosas que ofrecer en un futuro. Y que aparte lo que se está viendo con Titans reafirma que lo del año pasado no era casualidad, ¿no?
No era un espejismo. Y un futuro muy, no muy lejano, ¿no? O sea, creo que Bravel sabe muy bien sacarle provecho a muchas cosas, y justamente eso lo podemos ver con Derrick Henry, ¿no? Porque creo que el año pasado hablábamos mucho de que este año no iba a ser lo mismo, porque ya íbamos a saber, o ya iban a saber qué iba a correr, ¿no? Que a Derrick Henry iba a correr. Y sigue siendo el arma más importante que tienen los Titans, pero vaya que no hay forma de derribarlo, aunque sepas que lo es, ¿no?
Justo.
O sea, aunque sepas que va con él, ¿no? O sea, no puedes,
es injusto,
no puedes.
Justo, porque una vez que ya pasó el primer nivel y va al segundo nivel contra los linebackers,
ya
en la carrera de 94 yardas que hace, es criminal el cambio de dirección que tiene. A eso de la yarda 20, a la yarda 18, hace un movimiento con las rodillas y termina de empujarlo con los hombros, yendo derecha y luego yendo hacia la izquierda, y destrozó a toda la línea secundaria con solo ese movimiento.
Sí, no
lo veían venir, no lo esperaban, está brutal, es injusto correr a terreno abierto contra ese señor.
Y yo tampoco no diría que
terreno
es
cerrado, uno contra uno está
no, ni tampoco que te le pongas enfrente, porque con un stiff arm te destroza, eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Lo mandó. El señor Josh Norman sigue.
Hola, Norm. Sí.
O sea, el Josh Norman sigue en injury reserve después de eso, después de ese stiff arm, pero injusto no lo llamaría injusto, porque pues ¿por qué? O sea, digo, pues si el otro no tiene talento, no es culpa de Derrick Henry.
La genética, ¿sabes? Es injusta, a eso me refiero.
No es injusta, pues, le tocó así y está bien, pues. O sea, sí, es un monstruo de 1.91, de hecho ahorita lo estábamos comentando en otro podcast. Yo ya estoy llena de podcast aquí, amigos, que sí, o sea, pesa 110 kilos y mide 1.91, ¿no? O sea, tú ves este tipo de complexiones en un linebacker, no manches. O sea,
y no te llegan a esa velocidad. Patrick Willis hacía eso, pero son situaciones muy generacionales, ¿no?
Ahora dilo sin llorar.
Ese es Adrián. Hola, Adrián.
No, hombre, Patrick Willis hace mejores cosas que Henry.
Sin duda, pero ahorita ya está en su casa, ¿no? Entonces, mira. Pero sí, o sea, la velocidad que tiene es, o sea, tipo, no, nunca esperas que alguien de esa complexión. Y sobre todo porque no es alguien que tenga una complexión, porque puede ser un vato de 108 kilos y 1.91, pero no estar tan amarrado, como por así decirlo, ¿no? Como Derrick Henry, y el caso de Derrick Henry es que está demasiado mamado, o sea, tiene demasiado músculo en su ser, y me parece muy impresionante la rapidez, ¿no?
No es Brandon Jacobs, es más como Bo, ¿no?
Uh-huh. No, sí. Es que ¿cómo te atreves a decirle Brandon Jacobs? Nada que ver.
No, por eso
pues
digo,
es Jacobs, que siento que no es como más, ninguno, es más como Derrick Henry, más bien. O sea, eso sería
No, pero Bo Jackson era justamente ese tipo de complexión. Grandote, súper fuerte, súper pesado, y tenía una velocidad endiablada. Entonces, sí, me recuerda a Bo Jackson, incluso a Marshawn Lynch. No era tan rápido Lynch.
No, y aparte Marshawn Lynch no estaba tan alto. Marshawn Lynch era muy explosivo, pero no era tan rápido, siento yo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Pero este Bo Jackson sí lo era. Quizás lo que pasa es que te estoy hablando, tú ni habías nacido cuando estaba Bo Jackson. Yo
creo. Ni siquiera hay videos, no es cierto, sí hay videos. Ni siquiera eran a color, ¿no? No, sí, o sea, sí, pero siento que todavía Derrick Henry puede ser que esté un poquito más fuerte.
Oye,
o sea, más mamado.
Oye, Adrián, primero se mete con Patrick Willis y luego se mete con tu Bo Jackson. ¿Qué sigue?
No, no me estoy metiendo, sí, no me estoy metiendo, solamente estoy diciendo de que me parece muy impresionante porque para mí no hay nadie que se le asemeje en la complexión. No estoy hablando del talento, eso ya es diferente, ¿no? Pero, pues sí.
Sí, correcto. Además, es difícil, ¿no? Compararlos, pero pues digo, es que Bo Jackson también hacía cosas que no le he visto hacer a nadie más, ¿no? Entonces, sí está complicado, pero pues sí, efectivamente ahorita creo que no hay mejor corredor que Henry y la neta es que es un placer verlo al güey.
¿Tú sí crees que no haya, o sea, bueno, creo que ya nos fuimos demasiado con este Titans Texans, pero sí crees que no haya nadie como Derrick Henry? O sea, pues ¿tú sí, sientes que es el mejor corredor?
Ahorita es el mejor.
Pues es que el otro que estaba está dando pena con los fumbles, ¿no?
Sí, se pasa. Siento que eso lo aventó adrede. O sea, no quiero hacer aquí especulaciones, pero pues no sé qué estaba haciendo tu tío el Siki.
Ya llegaremos.
No, a mí para mí Alvin Kamara es, digo, tuvo semana bye, o sea, no vamos a hablar de él, pero para mí Alvin Kamara es el mejor corredor que existe en la NFL.
Pero Kamara lo que hace es un poquito lo que esperamos de McKinnon, recibir Exacto. pases. Pero si tú lo pones a correr 15, 20 acarreos por partido, no dura Kamara. Bueno, yo creo.
Sí, no, yo también. Lo que pasa es que Kamara se te puede escapar en una acarreo por fuera y por velocidad. Y Henry se te puede escapar por el centro quitándose 20 tacleadas. Y aún así se escapa, ¿no? Esa es como la diferencia.
Bueno, aún así no confío tanto en Henry para el fantasy, pero ese es otro tema muy aparte.
Es correcto. Que de por sí habrá que ver, porque debe de andar por los mismos puntos que Kamara. Y eso que Kamara...
Pero lo que pasa con Derrick Henry y pasó el año pasado es de que pasó el año pasado, vaya. es de que, o sea, él explota como ya después de la semana 6, ¿no? Porque en las primeras semanas te daba muy poco, o sea, muy poco porcentaje de yardas corridas por snap. Entonces, pues sí, o sea, corría, o sea, promediaban 4 yardas, 5 yardas, pues de qué te sirve, ¿no? Sí, pero cuando empieza a explotar, pues empieza a explotar y creo que ya empezó.
Pero este año te ha dado de touchdown por juego, ¿eh? Desde la semana 1 hasta ahorita.
Sí. Pues sí, pero al final del día de touchdown por juego a lo mejor no te alcanza, ¿no? No sé, pero bueno. Ese es mi tema con el señor Derrick Henry, pero...
Tendremos que poner una encuesta por ahí en el Foreigners Cast.
Si los 49ers quieren firmarlo, obviamente no, porque ya tiene su contrato ya en 5 años, cuando ya esté anciano.
Cuando ya no corre nada.
¿A quién dices? Espérame, ¿de quién estás hablando ahorita?
A Derrick Henry. Uh-huh. Sí. O de ti, ¿tú quieres jugar para los 49ers la siguiente temporada?
¿Qué la armarías? ¿La armarías de qué, Jeff Lee? ¿De cono o qué?
De cono.
De bandera.
Para que estés ahí en el campo. Ayudando a los drills.
De la madre esa. ¿Cómo se llama? Se me olvida cómo se llama la cosa esa naranja que está en el de este de touchdown. En la
¿Pylon?
Ah, esa madre, Simón.
O del tee, ¿no? Para los kickers.
También puede ser, es una posibilidad. ¿Sabes de qué podrías...? ¿Sabes? Una de las cosas que yo siempre he dicho, qué padre ser ese güey, es... No sé cómo se llama la posición, y aquí va a salir mi ignorancia, que es muy poca del fútbol americano, el vato que detiene el balón.
Del Holder.
Ah, mira, qué inteligentes son todos. Qué buena, o sea, qué mejor nombre de posición que el Holder. No puede ser posible.
No, te voy a decir una, anécdota. Esta nunca la he dicho y deben de comprender que yo estaba muy... estaba aprendiendo de fútbol americano cuando pasaba esto. Yo empecé a seguir el fútbol americano porque yo compraba tarjetas de fútbol americano sin conocer de fútbol americano. Okay. Y entonces empecé a conocer y decir, ah, mira, este que está aquí es ese que está ahí y está haciendo las cosas bien, es bueno. O este que tengo aquí es ese que está ahí y es malo. Y así me empecé a hacer la idea. Y yo cuando empezaba a ver el fútbol americano, escuchaba que hablaban del Enrique Burak y Antonio de Valdés, hablaban del detenedor. Y entonces yo decía, como yo no entendía bien, decía, el tenedor, pues órale, es una posición del tenedor, ¿no? Y yo le decía a mi papá, pues así se llama esa posición, pero no aparece ningún tenedor en mis tarjetas de fútbol americano, pues no hay ningún tenedor ni detenedor, pues es un jugador más de campo, ¿no? Es el tercer quarterback, el kicker, bla, bla, bla. Y entonces, pero yo decía, órale, esa posición suena loco, ¿no? El tenedor.
Está chido. Pero bueno, sí, o sea, sigamos. Hasta este momento de la vida no sabía cómo, o sea, si me hubieras dicho tenedor, evidentemente te hubiera dicho, no creo, pero, o sea, sí, vaya, o sea, muy inteligentes. El punto es de que, o sea, ese güey, aparte de hacer eso, hace otra cosa en equipos especiales, no sé.
Porque pues usualmente es el kicker, ¿no?
O sea,
usualmente, por ejemplo, aquí en San Francisco creo que Mullens el que hace a Holder.
¿Ah? ¿A poco?
Creo que es Mullens el que hace el Holder. Bueno, cuando estaba el segundo
Realmente no hay. No sabía, ¿eh? O sea, como que nunca le he visto la cara ni me importa el apellido que esté ahí ni nada, pues, o sea. Siempre he pensado. ¿Recuerdas
cuando estaba?
Sí, y para mí es desigual. O sea, un kicker es como. Qué hueva ser un kicker. O sea, entiendo que hay momentos muy importantes en los que debes de existir, pero pero de ahí en más, pues, digo, te pagan por patear el balón y a veces la cagas, no mames, o sea, no puede ser posible eso, de verdad.
No, pues imagínate el Holder todo.
O sea, una cosa bien tienes que hacer y no está tan difícil, bueno, según yo, ¿verdad? Pero solamente tienes que hacer eso.
A ver. Voy a decir, en aquel juego del año 2003, creo que fue, de Dallas contra Seattle, a este Tony Romo todo el mundo recuerda que se le va el balón.
Uh-huh.
En aquel entonces se empezó a hacer toda la mala cultura y la mala idea de que Romo era un choker y todo esto. Y no fue por una jugada de quarterback, fue por una jugada donde él era el holder.
Entonces, ¿neta? O pues sea sí, que de repente podemos ver así de que, no sé, pon tú que en la banca está Fitzpatrick ahora que Tua va a ser el quarterback titular de Miami y a Fitzpatrick lo podemos ver ahí de holder. Yo quiero ser holder del equipo.
Sí. Antes había una posición que era el pateador del lugar, solo hacía los kickoffs.
Pues sí. Y ahora pues ya no.
Entonces tenías tres kickers en tu equipo.
Así, eso es tan tonto como tener tres kickers en el fantasy, por ejemplo. O sea, o dos, de repente dos, bueno, depende de qué tan profunda sea tu liga, ¿no? De repente dos como que bueno, okay, si tienes uno, vaya, no tienes que andar buscando al otro güey, ¿no? Pero, pues sí, justo. O tener kickers también es muy tonto en el fantasy, pero pues ahí a veces es necesario. Pero no es cierto, amigos kickers, nosotros los queremos mucho y nos han salvado de muchas cosas, estamos agradecidos. Y muchas veces han sido los villanos, pero ese ya es otro tema, ¿no? Y ya creo que no vamos a hablar de ningún otro juego porque ya hablamos demasiado de uno solo.
Esta fue la jornada 6 del NFL. Así que te Adrián, vamos a ser rápidos.
Pues perdona, sí, el que sigue, el que sigue ni siquiera hay que hablar de él. Brown City 38 Steelers, Ravens 30, 28 Eagles. Eagles se le andaba intoxicando aquí a los Ravens.
¿Viste el touchdown de Arcega Whiteside?
Sí, cómo no.
Te iba a decir que los Ravens tampoco son tan guau, ¿no? O sea, creo que nos lo han demostrado semana tras semana que son simples mortales y que Steelers se va a llevar esa división.
Sí, no están tan
Yo tengo la idea de Greg Roman. Esa historia yo ya la vi en San Francisco. Un quarterback que iba a romper la liga, que parecía MVP, bla, bla, bla. Un tremendo ataque terrestre. Los equipos te empiezan a conocer, te empiezan a jugar mejor, las cosas no empiezan a funcionar. ¿Dónde vimos eso?
No lo sé.
Pues con Roman en San Francisco.
Sí, ya sé, eso es lo que estaba...
Estabas queriendo no saber.
Estaba
no,
queriendo
pero, olvidar. Bueno, sí siento que no es tan... Bueno, es que yo lo dije el año pasado, Lamar Jackson, en el momento en el que le sepan cómo están sucediendo las cosas, porque el señor, por más 5,000 yardas que tuvo la temporada pasada, pues tampoco es el más atinado del mundo, ¿no? Y creo que lo hemos estado viendo bastante. Ahora, no estoy diciendo que los Ravens no valen, porque sí valen, o sea, son chidos, pues. O sea, la defensa está bien, no es un equipo tan tirado al chet, pero pues los Steelers están jugando muy bien.
Yo creo que son un gran equipo los Ravens, ¿eh? Pero ofensivamente no están funcionando.
¿Pero qué tan grande? O sea, siento que dos triquis.
Hijo, yo creo que su defensa, si algo le hacía falta el año pasado, era un linebacker como Patrick Quinn. ¿Y adivina a quién le cayó Patrick Quinn en el draft? A los Ravens, no podía ser de otra forma, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que esta defensa solo va a más. E incluso se decía, uy, ya no tienen el Thomas. Se fue el Thomas, ¿y qué pasó? Siguen siendo brutales, creo que hasta más.
Pues, pero no sé, o sea, creo que hasta cierto punto pensé que sí, que ¿cómo se llama? Que los Eagles, se me fue la onda, que Eagles le podía ganar. Fue demasiado hype de mi parte pensar eso, pero pues ve el marcador, ¿no? Al final del día.
No estuvo lejos. Uh-huh. Oye, a Adrián le hemos tirado a sus jugadores favoritos, pero duro, ¿eh? Ahorita con Julio ya nos reponemos.
Por eso no habla.
No, pues es que, mira, uno se da cuenta cuando no saben apreciar a los buenos jugadores.
Te distanteo totalmente, qué chido.
O no los han visto también, no puede ser esa onda. Pero,
también es verdad.
Hombre, no, nace en el 94, ¿qué quieres que haga también?
No, claro, pues sí, es... O sea, no lo digo en un sentido de crítica, sino pues es normal, pues, que no los... Hay jugadores que no los vieron y digan lo que digan del video, no es lo mismo. O sea, no sé, siento que es diferente cuando te tocó verlo, ¿no? En vivo.
Todo jugada, el play by play, ¿no?
Exactamente. Pues vamos ya a la división más competida de la NFL. Los Giants le ganaron 20-19 a los Redskins. Y se meten de lleno a la pelea por la división.
A la pelea por la división. ¡Qué horror! Qué horror, ¿eh? O sea, ay, no. Siento que si estuviera cualquiera de esos equipos en alguna otra división, nunca jamás en la vida ganaría nada.
No, esta división va a mandar a alguien a playoffs con récord perdedor, vas a ver.
Yo lo dije, y lo he dicho en semana 1, pero perdedor de 6-10.
Sí, perdedor pútrido, o sea, un perdedor que nunca hemos visto.
Perdedorzazo.
Pero el año pasado, si mal no recuerdo, y si ustedes mal no recuerdan, también el que ganó esta división se fue con récord perdedor, ¿no?
No,
fue Águilas con 9-7, ¿no?
¿No fueron los Cowboys?
Ah, bueno, pues casi.
No, fue los Cowboys se cayeron en las dos últimas
semanas. Tienes razón, no llegaron.
Y fue Eagles, y se fue 9-7.
Uy, no, ya no quiero hablar de esa división porque me duele Dak. Me duele Dak.
Sí, no, olvídate tú de Dak, me duelen todos los equipos, o sea, ahí hay 200 personas.
Los Washington, o sea, ¿pero qué? Pues le siguen pagando.
¿Y tú, Alex?
Ah, pero es que Alex Smith es diferente, o sea, porque Alexito no va a llegar a salvar a Washington.
Es que no es titular.
Pero ni aunque fuera, no hay forma de...
Alex Smith, lamento decir que es la cara de la carrera de lo que es esa división. Muy Dallas, muy Gigantes, muy Washington Team, muy Filadelfia. Y yo agarro los últimos 10 años de la carrera de esa división haciendo ganados y perdidos. Y va a ser la peor división en la NFL, no es cosa de este año.
No, ya sabemos, pero es que siempre es algo de... Pues es que también ve a los equipos, ¿no? O sea, nomás porque llegaron los Eagles a medio salvar el asunto en el 2018, 16, no sé qué año. Sí, 18, ¿no? O estoy loca. No,
17, loca. ¿No?
17.
Eagles en 2017, cuando fueron campeones.
En el 2017,
¿no?
Porque de ahí en más, o sea, siempre esa división ha sido, bueno, no siempre, pero sí me atrevo a decir que de unos, ¿quieres tú 10 años para acá? Bueno, no, porque estaba el señor Eli.
Los Gigantes.
Es que, exacto, creo que han tenido altibajos, pero más bajos que altos, ¿no? Que alti.
Sí, es que ha sido. ¿Para qué Gigantes es basura?
Pues,
igual se puede decir, por ejemplo, de Washington cuando RG3 fue novato. Ese año fue espectacular para Washington. Pero es flor de un día esa. No sé, a mí...
Washington no es espectacular desde que tenía los cerdos.
¿Tenía qué? O sea, yo nunca en mi vida he visto a Washington jugando bien. Nunca. Nunca.
¿Te acuerdas de los cerdos en Washington?
Sí, a Joe Jacoby, a Mark Schlereth.
Exactamente. Desde ese entonces no son relevantes los Redskins. Pero bueno.
Sí, pienso lo mismo.
Falcons se acordaron de que Julio sabía anotar y le ganaron.
Date. Vas solo, aquí ni voy a decir nada.
Oye, yo no tengo que hablar por Julio. Julio habla por él mismo.
A veces, no siempre, la verdad.
Pues
no lo dejas vivir, Pau, pobre Adrián, dale una.
No, es que
estuvo bien.
Aquí es cierto a veces, pero pues qué receptor lo hace bien siempre, ¿no? Mira, yo me quedo contento con que Jerry Rice haya dicho que Julio es el mejor receptor de la actualidad. Y ya con eso, digo, algo sabrá Jerry Rice de eso.
¿Qué receptor lo hace?
Eso lo dijo
siempre.
Hace dos
Qué
años.
Qué buena pregunta,
Está. ¿Quién más también?
Es que Julio Jones ya está viejito, aparte.
Ya va de salida, eso sí. Sí, ya está. Uh-huh. Ya está en sus últimos años.
Pero los Falcons ganaron después de despedir a Dan Quinn. ¿Cómo lo ven?
Pues.
Interesante. También. ¿A quién le ganaron? A Minnesota, pasa. A ver, dijiste, ¿verdad?
Sí, a Minnesota. Sí,
40-23.
Pero... Los Minnesota Vikings me tienen pero bien cansada de que existan, te lo juro, pero bueno, ese es otro tema. Pero pues viene siendo lo mismo. Yo creo que si corren Adam Gase esta semana ganan los Jets. Y sí iban a ganar porque es su semana bye, según yo, ¿no? ¿O no? Ah, no, juegan no sé contra los Bills. No van a ganar. No, juegan contra los Bills, pues no van a ganar. Pero ya corren Adam Gase, por favor, otra vez. Otra semana diciendo lo mismo.
En Minnesota, yo sé que tú eres muy de Zimmer, pero debo de decir esto. Tienen receptores, tienen corredor, tienen ala cerrada. Entonces, ¿qué está pasando en esa ofensiva? Está pasando a Kirk Cousins. No hay de otra.
Sí, Kirk Cousins no sirve.
Pues sí, ni modo.
Kirk Cousins no sirve. Y eso es algo.
¿Quién es ¿quién es el banca ahí?
Minnesota, válgame Dios.
Nadie importante, por lo visto, porque sí. No me acuerdo. Iba a decir Robert Griffin tercero, pero no, ese vato juega con los Ravens. Eso es una muy buena.
Bueno, ahorita lo investigamos. Si no, igual estamos a punto de saber quién es el
suplente. Sí. Si no lo sabían, en un futuro cercano lo van a saber.
Sean,
¿quién?
A ver.
Bueno, ahorita que Paul nos diga eso.
Podemos seguir con otras cosas importantes, ¿no? Mientras veo quién es el quarterback de. ¿Quién es la banca?
Sean Mannion. Pero hay que decirlo: Lions 34 a Jaguars 16. No creo que tengan ahí algún comentario, así es que me voy a seguir. Bengals 27, Colts 31. Creo que tampoco ahí, ¿no? Chicago 23, no. 16 Panthers. Tampoco.
Chicago 16.
No, estás hablando de la mejor defensa de la liga en Chicago.
No, Chicago 23. 23, 16 Panthers.
Por eso de ese sí hay cosas que decir, es la mejor defensa de
pero
la liga.
Pero también ha jugado contra puro muerto, con excepción de los Buccaneers, ¿no? O sea, sí siento que él se ha prestado bastante bien el calendario de los Bears para poder estar en ese récord que no lo merecen. Pero la defensa, o sea, sí hay que destacar que la defensiva de los Bears es muy buena. O sea, es 100% top 5 ahorita, ¿no?
Totalmente. Yo más bien que no se lo merezcan, cosa que sí creo que hay equipos que no se lo merecen. Me parece que justo por el calendario contra el que están, sí se lo merecen. Lo que no creo es que vaya a ser duradero.
No sé cómo sigue el calendario de los Bears, para ser muy sincera, pero digo, también jugaron contra Carolina, o sea, también, y tampoco fue un juegazo, pues, o sea, si fueran los Bears un equipo muy contendiente, pues hubieran aplastado a Carolina por el equipo horrible que es Carolina.
Y a cualquiera, porque con esa defensa deberían de aplastar a cualquiera.
Y permitieron 16 puntos, digo, está bien, no pasa nada, pero...
Pero también pues eran los Panthers, ¿no? Digo, ya es subjetivo, pero ya los veremos contra otros equipos que estén mejor armados.
El quarterback backup de los Vikings se llama Sean Mannion, de que no lo conocen ni en su casa.
Sean Mannion.
Era de Broncos, ¿no? Mannion.
Mannion.
Así lo vamos a buscar, vas a ver.
El Minion, sí, 100%, exacto.
Cuando entre de titular y banquen a Cousins, ustedes dos pensarán, mira el Minion.
Ahí viene el Minion.
Bueno, pues, o sea, creo que lo firmaron jugaba con Los Ángeles, con los Rams, hasta el 2019.
Ah, es verdad, de ahí lo conocía, pues era divisional.
Ay, ni sabías quién era.
Ajá, sí, no, cierto.
Ni sabías quién era, cállate. Puro... Ah, sí, jugó con los...
Ah, claro, con razón.
Aquel juego contra San Francisco. Oh. Porque que lanzó 169, lanzó 34 pases, completó 20, en el 2017. Es que estoy leyendo, ese fue su primer start contra San Francisco, justamente. Sí, okay. Di que lo conocías.
Sí, no me acuerdo, pero yo me sonaba el nombre, eso sí.
No, a nadie le suena, no lo conocen ni en su casa. Perdón, amigos, a lo mejor ustedes son más inteligentes que nosotros y sabían perfectamente quién era este hombre, ¿no?
Ahorita pero Jeff bueno. Le iba a decir que él tiene su tarjeta.
Sí, cuando era tenedor.
Bueno, amigos, vamos a seguir. Vamos a obviar el Dolphins 24 blanqueada a los Jets.
Ay,
y vamos padre. Directo a...
Oye, no, espérame.
No, quiero obviar eso. Ajá. Tú a Tagovailoa. Tú a Tagovailoa.
Mucho hype ya, hombre. Vamos a obviarlo. No.
Tua Tagovailoa jugó su primer partido de NFL. Se fue a sentar a la yarda 15.
Sus primeros minutos.
Bueno, sus primeros minutos, como quieras ponerlos. Estuvo ahí en el campo en su primer partido de NFL. Me pareció un acto demasiado bonito, genial. Y de verdad que me llenó mi corazoncito que el señor, el niño, haya ido como al campo a recordar, a dejar en su memoria ese momento. Ya me puse muy romántica, ese momento tan valioso en su vida como haber jugado un partido de NFL. Y ahora los Dolphins hicieron la pendejada de tenerlo como de ponerlo como quarterback titular. ¿Pendejada por qué? Porque no era necesario, pero está bien, ahí está en la mesa.
Tal vez los conmovió como
de acuerdo con
que se fuera a echar ahí al campo y dijeron, vamos a hacerlo titular.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con eso de Pau, porque no era necesario efectivamente. Pero no, pues la otra parte, la parte romántica, no estoy de acuerdo con Pau. Si para eso lo drafteaste, estás esperando
totalmente
a que sea 2046
sí, pues,
para que
no juegue. Pero o sea, no estoy hablando de que, o sea, de que no era algo, era algo que tenía que pasar, sino que se me hizo muy cool el hecho de que, o sea, que jugó por primera vez sus primeros minutos de NFL y lo fue a agradecer. Pues esa es la única situación, no estoy diciendo de que uy güey, o sea, es porque ese es el plan uno de los Dolphins, tener a Tua Tagovailoa, como me gusta mucho decir Tua Tagovailoa, y cuando me sepa el nombre completo
te tengo una mala
seguro
noticia, Pau.
¿Qué?
No se dice Tua Tagovailoa. Resulta que yo estaba pensando que Enrique Burak nos estaba troleando y que se estaba burlando de él. Porque el Enrique Burak dice Tua Tagovailoa. Y yo, nada, no puede ser esto, no puede ser verdad. Y ya
pero
sabes
si es,
cómo
si
soy
es
yo.
Tongo, ¿no? Tongo.
Resulta que sí es Tua Tagovailoa. La pronunciación
pero
es esa.
Ah, ¿a poco?
Sí,
lo,
ya, me metí
lo
a un
voy
video
a buscar,
de YouTube.
No,
¿cómo
lo voy
pronunciar
a buscar
Tua Tagovailoa? Y hay gente que lo pronuncia Tagovailoa. Y hay gente que claramente pronuncia Tagovailoa.
Tagovailoa, sí.
Pero es como Tagovailoa, como, no como Tong, sino como.
No, no, pues es que sí se siente la NG ahí metida.
Pero esto es, esto es este hawaiano, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se pronuncia exactamente. Sí. O sea, porque a mí no me vengan con cosas. Yo voy a ir a ver cómo se pronuncia en hawaiano esta vaina. Porque, sí, o sea, es más, y el día en que me sepa el nombre completo, Tuani Gamanupo, o Muno, Munol, ay no, no puedo, siempre me trago en esa parte. El día que me lo sepa lo voy a decir, siempre que hable de Tua, siempre voy a decir su nombre completo, es algo que tengo como meta en la vida de esta temporada.
Aquí como Adrián es fan de Friends y no hace referencias de Friends, y yo soy fan de The Office y nunca he hecho una referencia de The Office, voy a meter mi referencia y a partir de ahora a Tua le voy a decir ¡Tuna! Ya sé, no ustedes no
vieron. No entendí esa nada referencia, pero está bien. O sea, haz de cuenta que yo en este momento soy Joey, así como con cara de ¿qué pedo contigo?
Haciendo sus ecuaciones matemáticas.
Estás bien.
Y hay que ver The Office. Seguramente Celso sí va a entender mi chiste. Saludos a Celso.
Pero bueno, la próxima vez que venga aquí prometo saberme el nombre de Tua Tagovailoa, que en este momento voy a seguir diciendo Tagovailoa. Bien.
Tagovailoa.
Y pronunciado en hawaiano para que se caguen. Para que vean.
Ok.
Que
esto va a ser una bomba. No te oigo, Pau.
Yo tampoco, como que se cayó, creo.
Sí, creo que se cayó porque solo los dos se la llamaron.
Bueno, pues seguimos en lo que regresa Pau. 24-0, ganaron los Dolphins. Ni siquiera se esperaron a que Fitzmagic empezara a lanzar sus juegos de 3 intercepciones. Ya lo banquearon y bueno, ya. Packers 10.
Y él está feliz, 38. Eso es increíble, bueno. Perdón, ya
sí,
no lo escuché.
Pero Packers 10, Buccaneers 38.
Oh,
Tom Brady
oh.
Owneando a Aaron Rodgers. Vas, este es tuyo.
Pues te lo dije la semana pasada. típico juego en el cual estás picando la cresta todo el tiempo a Tom Brady. Es que no saludó, es que no se sabía lo del cuarto down. Sale un jugador de los Packers, es que a mi quarterback eso no le pasa. Llega Tom Brady y dice, shut the fuck up. Y te va y ahora sí que no iba a decir una vulgaridad mayor, pero
yo te voy a hacer aquí una referencia que te va a encantar.
A ver.
Tom Brady se lo tomó personal.
Se lo tomó personal.
¿De dónde es esa referencia, Jeff Klee?
De los Simpson. Cuando Apu dice, ahora es personal.
Te lo voy a decir en inglés, tal vez te suene más. I took it personal.
No, es un documental. No me acuerdo.
Es un documental que se llama...
De tu amigo Michael Jackson, de Michael Jordan.
Michael Jackson, exactamente. Ya ves que él siempre decía, no, pues alguien se burló de mí y me lo tomé personal. Y luego ya sale en el documental que reventaba a cualquier equipo, ¿no? Así Tom Brady
se burló. Reventaba a todos diciendo sus... acusando, ay, es que este me dijo esto, es que esto es una escoria, este era mi compañero y era tan putrido que yo tenía que hacer todo su trabajo. Bueno, Tom Brady hizo eso, se tomó personal este asunto, pero se lo tomó personal al más puro estilo Apu Najamas Apetilon.
Sí, más o menos.
Se lo tomó personal, hombre. Y todavía hasta al final fue a saludar a Rodgers, a toda la banca, a los coaches.
O sea, sí, cuando gana, muy bien. Cuando gana sí va a saludar, güey. Cuando pierde no voy a saludar, güey. ¡Qué pinche nena!
¡Oli! ¿Me escuchan o no me escuchan?
Sí,
sí,
ya te escuchamos, Pablo.
Ah, es que me fui y mi internet decidió que burlarme a Enrique Burak no era buena idea. Y sí, me sacó.
Se vio clarito. Nomás. A mí Enrique Burak, y se fue, es así de, ok, esto es una llamada del universo para que pienses bien.
¿Para qué? Y Tom Brady, justamente, ya que estamos hablando de eso, es un berrinchudo asqueroso, pero bueno.
Es lo máximo que ha dado esta liga en los últimos 20 años.
Sí, no dije que no, simple y sencillamente dije que era un berrinchudo asqueroso. O sea, son dos cosas muy diferentes, más, ¿no?
Le voy a poner este audio a Tom Brady para que se motive con lo que estás diciendo y lo va a hacer.
Ya lo sé. Porque sabemos que lo hace. No, la verdad es que...
Creo que se cayó otra vez, Pau.
Se cayó de nuevo.
Más allá del griterío que le dio a su línea ofensiva y todo lo que tú quieras, que al final del día, pues bueno, si se lo permiten, pues que lo haga. Pero sí, es una grosería, o sea, que el COVID y que la fregada, o sea, todo el mundo se está saludando, o sea, que no vengan con esas tonterías, ¿no? Pero, pues, Dios, pues es algo de caballeros. Y ahora sí, como ya le ganó a Aaron Rodgers, pues sí, le baila la manita, ¿no? O sea, es...
Pero demasiado drama, ¿no?
Demasiado drama, pero demasiado drama de él.
No, o demasiado sea... drama de los medios. No lo saludó.
Sí, pues, pero... Pero pues tampoco lo saludó en el Super Bowl y también es una falta de respeto. O sea, no reconocer que la cagaste y que no valiste madre en el juego, pues también es de tener huevitos. Cosa que me queda claro que... A veces tiene y a veces no el señor Tom Brady, o sea.
¿De qué habla?
De tener huevos.
Está bueno. Ya, aquí no voy a meter nada porque Adrián está esperando que yo haga el comentario oportuno para mofarse de mí y no va a pasar esta noche, ¿no? De como Arya Stark.
Sí se vio mal y lo tienes que aceptar, o sea, como me la pongas. O sea, dices, ay, no tiene por qué saludarlo. Pues no, no tiene qué, pero ¿por qué cuando ganas sí lo haces? Y bueno, a veces cuando pierdes también, pero, o sea... Pues no sé, digo, es como
¿qué
algo...
¿Qué justo con Nick Foles?
Pues sí, pero pues es tu chaqueta mental, entonces, güey. O sea, son tus pedos mentales que traes en la cabeza. No. Los medios, no le dijeron vete a tu casillero y ya es tu berrinche. Eso no le dijeron los medios. Yo sé que los medios a veces sí se pasan de lanza, pero aquí el asunto es de que, pues dile aunque sea buen juego y ya te vas todo encabronado si quieres.
Yo creo que él no estaba molesto con Foles. Yo creo que estaba molesto consigo mismo y se disolvió en sus pensamientos. De verdad lo creo así.
No, de hecho. Sí, es que no es el hecho. Obviamente no va a estar. Si eres un jugador de verdad, no te vas a poner a enojarte porque el otro equipo te ganó. O sea, te tienes que enojar por la cagada que hiciste. O sea, y
por eso me refiero a que él.
Sí, pero entonces, ¿por qué no le vas y le das la mano si pues el otro vato hizo lo que tenía que hacer? Pues, o sea, es sí, simple y sencillamente
se le fue la onda. Cosa. No porque dijera, ya la regué. Yo no creo que dijera, ya la regué y por eso ya me voy. Yo creo que más bien dijo, la regué y estoy muy molesto y se fue pensando en que la había regado. Bueno, Adrián, estás en mute. ¿Qué onda con lo que sigue?
Ya aquí estaba en mute. Vamos al que sigue. Pues bueno, el que sigue es el Sunday Night, ya hablamos de él, no lo brincamos. 24-16 ganaron los Niners a los Rams. Los dos de lunes por la noche, bueno, uno el lunes por la tarde. Chiefs 26, Bills 17. ¿Algo que quieran mencionar aquí?
Que son frágiles mentalmente los Bills. Son un equipo muy dominante, pero se te vienen adelante, sea quien sea, Tennessee, sea Kansas en este caso, y no están teniendo recuperación mental. Y Josh Allen, era lógico, no iba a mantener ese nivel con el que empezó a lo largo de todo el año, y no porque sea una pantalla. Es lógico, nadie tiene, o sea, ni Brady, ni Breeze, ni nadie tiene ese rendimiento de jugar siempre a esa capacidad. Entonces, lógico lo que le pasó individualmente, pero a mí me sorprende de los Bills la fragilidad mental que tienen.
Pues sí, la verdad es que no estuvieron cerca tampoco de competir, no por más que el marcador parece no tan abultado, la realidad es que pues Chiefs como que estuvo tranquilo todo el partido, casi tan tranquilo como los Cardinals en Jerry's World. ¿Quieres reírte de aquí, Jeff Green? 38-10.
Se la voy a dejar a Pau. ¿Andas por ahí, Pau?
Parece que creo no nos que no escucha.
Sí, está conectada, pero creo que no nos oye. Bueno, en lo que ella arregla sus asuntos con internet y con Tom Brady. ¿Qué pasa con Dallas? Bueno, para empezar, yo sí, cuando empezaba la temporada, Adrián se acordará, yo sí dije, a ver si no resulta que van a terminar extrañando al que creían que era el problema, que era Jason Garrett. Y cada vez me pinta más a eso, Adrián. Yo sé que para mucha gente fue motivo eso de burla, pero yo cada vez lo veo más clarito, ¿eh? Y me parece que lo que está haciendo McCarthy en Dallas, ya lo venía haciendo en Green Bay, y en caso de Dallas es más dramático aún, porque tiene más herramientas de las que tenía él en Green Bay, ¿no? En Green Bay tenía en su momento a Jordy Nelson, a Davante Adams, y párale de contar. Y no puedes decir que Bubba Franks fuera un tremendo tight end, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿a quién no. Dallas tiene? A los dos tackles que ya se les lesionaron, Lyle Collins y Tyron Smith, y luego encima ya se les lesionó también el repuesto. O sea, van por su third string en línea ofensiva. Se les retiró otra vez Frederick. esa pérdida es tremenda. Pero de ahí, tienen a Zeke Elliott, tienen a tres receptores que son brutales, Gallup, Lamb y este...
Cooper.
El que está en los redes, ¿cómo se llama? Cooper, gracias. Sí, tienen a Schultz, que no es un mal tight end. Incluso a Jarwin tampoco es un mal tight end. Las herramientas las tienes. Y vas y haces planteamientos de screens con Zeke Elliott mal hechas, donde todas las screens están siendo adivinadas, leídas. Vas tratando de asentar tu juego aéreo con Gallup, cuando alguien que es el fuerte, supongo yo que debería ser Cooper, ¿no? Las llamadas están siendo malas, defensivamente son atroces. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos de coach a Mike Nolan, no?
Sí, claro.
Y Mike Nolan, Pau, seguimos sin escucharte por si sigues hablando o sigues en,
¿hola?,
en la llamada. Ya te escuchas, no, ahí bien.
Ah,
sí, te escucho.
Es que mi estamos internet está valiendo chorizo.
Pero fíjate que nunca te desconectaste.
Pues muy está mal, raro, ¿no? Peor todavía. Sí, ya sé.
Bueno, estamos con Dallas. Mike Nolan fue coach la década pasada antepasada ya, con San Francisco en los 2000s. Y nunca fue un coach que dejara una sensación de un trabajo completo. Pero de eso que estaba haciendo, al trabajo tan pobre que está haciendo de coordinador defensivo en Dallas, es que cada año se ven peor. Digo, cada año, cada semana. Y no es que digan, okay, nos está funcionando esto y a partir de aquí podemos empezar a trabajar. No tienen pass rush. Los linebackers están viendo superados todo el tiempo y no hay cobertura. ¿Qué más necesitas? No tienen defensa contra ataque terrestre. Todo mal. Yo espero, sé que McCarthy se va a quedar todo el año, pero no debería. El trabajo que está haciendo es ridículo, menor, absurdo, y es peor incluso del que estamos viendo con coaches como Patricia o como Adam Gase. Y de lo que estoy hablando, lo que está haciendo McCarthy con ese equipo es atroz. Pau.
¿Me escuchas?
Sí.
Pues sí, siento que la pérdida de Dak Prescott viene a mermar todo lo bueno que pudo haber sido la temporada para los Cowboys, ¿no? O sea, si al final del día tuvieron sus altas y sus bajas, pero sí pensé que podría ser un equipo que se podría recuperar al final, ¿no? Y que ganar su división, como ya lo dijimos, no es una cosa muy difícil. Pero ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Porque a veces
Sí.
Ok. Porque a veces me voy y ya no supe si lo que dije sí se escuchó.
Estás o no.
Sí, exacto. Mike McCarthy se las vendió muy bien a Jerry Jones, ¿no? O sea, Mike McCarthy se la vendió como quiso. No sé, no siento que al final del día no sea culpa de él. O sea, sí siento que es culpa de él, por más de que a lo mejor mucha gente lo quiera defender. Y al final del día el play calling, el playbook y las jugadas, a lo mejor más en la ofensiva que en la defensiva, pero pues las manda a él, ¿no? Y él sabe si se hace o no. Correcto. Se hace al final de todo. Entonces, no sé por qué, y lo vuelvo a poner aquí sobre la mesa, ya lo había dicho hace un ratito, hasta parece que Zeke Elliott quiere tirar ese balón, ¿no? O sea, yo no sé por qué hace esto de pasar. Ajá.
En términos pamboleros, ¿tú crees que está haciéndole la cama?
No sé cuál es ese término pambolero, para ser muy sincera.
Es jugar mal para que corran
al... Como haciéndole la malora, por así decirlo.
Ajá.
No, obviamente no quiero pensar así, digo, creo que es una persona profesional y de hecho él se echó la culpa de ese juego, él en la conferencia de prensa sí. Dijo que había sido por él, pero...
Uy, ahorita dijiste algo. Lo de la conferencia de prensa de McCarthy, se me había olvidado
sí.
Eso. Perdón, sigue.
Sí, la conferencia de prensa de McCarthy sí también estuvo. Y como que hubieron ahí ciertos comentarios de los jugadores, de que los coaches no están haciendo las cosas bien y bla, 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 ¿no? Pero eso de Ezekiel Elliott, de hacer como el pase para atrás, me pareció muy extraño. Ahora son, ya lo puse ahí en mi Twitter, puse el de Dallas Fumbloys. Porque, o sea, han estado fumbleando más que nadie en este planeta Tierra y eso ya no es culpa de Dak. Ya no es culpa de Dak. Nunca fue culpa de Dak, de hecho. Nunca fue culpa de Dak. Y van de menos
a... Bueno, los fumbles que hizo Dak sí son su culpa, ¿eh?
Sí, pues, pero no...
Porque sí tuvo los suyos.
O sea,
no
pues, todo, sí, no, de acuerdo. No todo. Uh-huh.
De acuerdo. Pero, no, y ahí sí debo reconocer, hace 2 semanas que viniste, justamente hablamos del tema de Dak, y yo decía que a mí no me llena el ojo. Y lo que se veía con Dak, a lo que se ve sin Dak, es brutal. Ahí sí debo de reconocer que sin Dak están perdidos. No tiene arreglo este equipo sin Dak Prescott.
No, y aparte, dicho eso, o sea, pudieron tener la defensiva más horrible de la vida, pero Dak sacaba, o sea, trataba de sacar el partido, ¿no? De alguna u otra forma.
Sí, eso estoy de acuerdo. Uh-huh. ¿Algo que decir, Adrián?
Pues no, dominio total de los Cards. Y pues nada, la verdad es que sí. Dak será bueno para algunos, normal para otros y malo para otros muchos. Pero sí era la razón de que los Cowboys estuvieran ahí siempre peleando, ¿no? Y ahorita que no está él, lo dijiste perfecto, sí se nota mucho la diferencia. Y pues a ver qué pasa, porque...
el motivo por el cual no sean campeones divisionales, ¿no?
Es lo que te iba a decir, así a ver de qué pasa, porque en realidad siguen teniendo las mismas aspiraciones que todos los demás, con Dak y sin Dak.
Pues llevan un juego de ventaja en el liderato a sus más cercanos competidores. Es
correcto.
Y este es el último juego, ¿verdad?
Sí, con este cerramos.
Gracias a Dios.
Pasamos a la tómbola de Twitch. Ya te toca decirlo, Pau. Si vas a venir más seguido, alguna vez tienes que decir, hacer el efecto especial.
No lo creo. No puedo caer. No puedo caer tan bajo, lo siento mucho.
Nos está diciendo que caemos bajo, ¿eh? Le voy a decir a Guillermo del Toro,
Bueno.
Ahí va. Ladies and gentlemen, here comes your tómbola de tweets.
Qué horror.
Qué triste. Creo que
qué triste, de veras.
Sí, digo, voy a hablar con Guillermo porque ese efecto ya no me gustó mucho. Como que quiere ser muy rústico Guillermo con esos efectos que nos está mandando. Pero bueno, vamos a hablar de la tómbola de
tweets. Preferimos todavía a Johnny Laboriel.
Sí, total. Vamos a entonces a entrar a la tómbola de tweets.
La tómbola. ¡Tómbola! La tómbola de tweets.
El primero es de Andrés Landeros. ¿Qué hubo, Andrés? Hace un rato que no me tocaba a mí leerte, creo, brother. Dice, saludos, banda. Se notó mucho cuando salió Monster del juego. Ojalá Hasty sea una grata sorpresa. Sí, y ojalá sí, ¿no?
Yo tengo un apodo para Hasty cuando empieza a funcionar bien. Nasty Hasty.
Nasty Hasty. Puede pegar. Dice Celso 49. Saludos, banda. ¿Ya anda de buenas Jeff Klee? Es pregunta. Ahora sí, como dice Margarito, es pregunta. Claro que no, ese señor nunca está de buenas, ya les dije. Dice, se enojó y ganamos. Ya sabe la receta para el resto de la temporada. Así es que debes de vivir enojado.
Quiere que me dé un ataque al hígado del coraje.
Correcto. Dice Jorge de Elena, saludos al Doc. Saludos a toda la banda. Y tirar el hate nos ayudó para esta victoria. De los lesionados ya hacemos un equipo. Ánimo. Pues lo dirá, parece anécdota, pero...
Parece broma, pero es anécdota, ¿no?
Ah, dale, parece broma, pero es anécdota. Toda la razón. Uh-huh. Y sí, ahí vamos. Déjame seguir bajando acá en la tómbola de tweets. Dice Fernando.
Oye, andas generoso,
Pregunta, como Margarito, es pregunta. ¿Quién más en running back que estén sanos? Y él pone aquí a McKinnon, a Hasty y Jeff Wilson. Jeff Wilson no está tan sano. ¿Quién más tenemos?
Pues yo creo que con esos, de los tres. Es que no hay más. Parece que se trajo otro chavo del cual yo desconozco, incluso no sé cómo se llame. Está en el practice squad. Pero es esos tres. Y ni siquiera estoy seguro de que si se llegara a lesionar, por ejemplo, McKinnon con Mostert lesionado, ni siquiera estoy seguro de que el muchacho este que está en practice squad se quedara. Más bien iría, yo pienso, a agencia libre o incluso a probar jugadores, que por cierto ya subieron a Kevin White al equipo. Ese muchacho es receptor, no confundo el tema, pero salió al hilo. No sé qué otro corredor más vaya. Yo creo que incluso si tiene que quedarse con dos, irá con dos. Es que es lo que decía Pau al inicio. Se casa mucho con sus jugadores y de ahí no lo sacas a Shanahan.
Es correcto. Pues sí, en realidad la respuesta es esa. Tenemos a McKinnon, tenemos a Hasty. Jeff Wilson por ahí anda medio tocado, pero ahí está también, ¿no? Y es todo lo que hay. Sí. Dice Miguel, @Mike49FLY. Saludos, ya se vio mejor el equipo. Brunsky y Berrett, las notas altas junto con Divo y el playbook de Shaney. Vienen partidos duros. New England es ganable. Pero Seahawks, Green Bay y Saints se ve difícil, sobre todo por las lesiones más que otra cosa. Go Niners. ¿Cómo ven?
Sí, de Brunskill no mencionamos nada y dio un verdadero y auténtico juegazo. En cuanto a lo de Divo, por aquí tenía una estadística que te iba a decir hace rato, pero ya no la mencioné. Dame unos segundos, si quieres sigue leyendo y ahorita te digo cuál es.
Ok, en lo que acá el señor busca esa estadística de Divo.
Sí.
Marcos Alvarado, bueno, voy a leer su tweet. Dice: hola 49ers Cast, antes que cualquier cosa Nánchez, soy Marcos Alvarado, no Marcos-ALB, que no te salga el barrio. Volviendo a mi comentario, creo que la línea dio su mejor juego de la temporada. Lamentablemente otra vez tenemos lesiones importantes. Hay que parar a Newton. Pues sí, estoy de acuerdo. Esa debe ser una de las claves, ¿no? Para ganarle a New England, contener a Newton. Ya ahorita platicamos de eso. La OL, todos coincidimos. Casi que nos la cambiaron, ¿no? Completita. Pasamos de una OL bien mala contra Miami a una OL pues que no permitió ningún sack y dos presiones al creo que mejor defensive end de la liga o DL mejor dicho de la liga. Entonces sí, la OL mejoró bastante. En cuanto a lo de Marcos-ALB, pues amigos, y en realidad no fue ningún insulto ni nada. Aquí ahí mismo Jeff Klee dijo que él tenía un equipo que se llamaba ALB en Asunción a la Victoria. Pero pues si lo tomaste de la manera como si fuera un insulto, pues nunca fue la intención, ¿no? La verdad es que no es esa. Aquí en Twitter tu arroba aparece como @McCoy-ALB y por eso se mencionó así. Pero... atendiendo a tu petición, te diremos aquí Marcos Alvarado.
Entonces... Sí, que no manejemos esa sensación de que nos estamos burlando de nadie. Aquí ya saben que somos bromistas y hacemos cotorreo, pero todo tranquilo. Esperemos que Marco pueda entender que pues así se leyó, sobre todo que aparte todo pasa seguido, me ha pasado a mí, que a veces uno empieza a leer y como está leyendo en el podcast, que debemos de tener un tiempo corto idealmente, a veces se nos va la onda o a veces está mal escrito en el Twitter, no sé, a mí me ha llegado a pasar. Pero en cualquier caso, si se sintió ofendido, para nada esa era la intención y esperemos que sepa entenderlo.
Sí, totalmente. Y acá dice que no se te salga del barrio, amigo. Podrán sacar a Nánchez del barrio, pero el barrio nunca sale de Nánchez. Eso ha sido ahí.
Por favor, muchacho estuvo en Tijuana, estuvo en Los Ángeles, allá a la vuelta de Compton. Entonces, sí, no está, lo que le pides es imposible.
Sí, está difícil, pero todo es en buena onda. Por ahí también nos dice Marcos Alvarado que nos gusta criticar y que no nos gusta que nos critiquen. Al contrario, de hecho aquí somos los más criticones. Yo me lo paso criticando a Jeffley y él a mí y sin problema, ¿no? La verdad es que cuando nos han mandado comentarios en crítica constructiva, tratamos de atenderlos y tratamos de leerlos también. Y pues bueno, ahí ya aclarado el punto, Marcos Alvarado, esperemos que nos sigas escuchando. Y si no, pues igual, ¿no? Ahí interactuamos por Twitter. Cualquier crítica, siempre lo hemos dicho, siempre damos nuestras cuentas de Twitter para que ahí nos digan lo que nos quieran decir. Entonces, nosotros nunca hemos ido de bloquear, al menos de todos los que yo, con los que trabajo aquí, Pablo, Marco, el profe, Oscar, yo no he sabido de nadie que bloquee a alguien porque le lance un comentario de crítica, ¿no? Entonces, pues esa apertura siempre está en Twitter, ¿no? También no obligamos a nadie ni bloqueamos a nadie, así es que lo que necesiten, ahí estamos en las arrobas. ¿Ya tienes esa estadística, Jeff Klee?
Sí, Divo Samuel tuvo 97 yardas, de todas sus yardas que tuvo 97 yardas después de la recepción, cosa que es lo más alto que ha visto toda la NFL en esta temporada, en lo que llamamos de temporada. Pero eso no es lo interesante del asunto. Lo interesante es que de las 6 recepciones que tuvo, las 6 fueron atrás de la línea de scrimmage. Entonces, toda la cantidad de yardas que tuvo en realidad vienen de atrás de la línea de scrimmage. Si uno le cuenta nada más las yardas que tuvo por recepción atrás de la línea de scrimmage, con sus 6 recepciones, habrían sido menos 32 yardas. Lejos de menos 32 yardas, superó las 100 yardas por recepción. Está brutal esa estadística. A ver, es que repito, 6 recepciones tuvo. Las 6 fueron atrás de la línea de scrimmage.
Y es que, ¿sabes que yo tengo un problema con que cuenten como recepción esa jugadita con la que anotó y con la que hizo el primero y 10 que amarró el juego? O sea, entiendo el concepto de que es un pase, pero no sé, o sea, no me suena que es un pase. Pero se contabiliza como tal, ¿no?
O sea, pues mientras ¿cómo? El pase no vaya para atrás.
Sí. Es que, ¿ves esa jugada donde Divo sale corriendo desde su esquina hacia el centro y Jimmy le prácticamente le avienta el balón o se lo deja ahí flotando para que Divo lo agarre y corra? Eso se contabiliza en las estadísticas como un pase. Por eso digo que yo tengo un problema con eso, porque para mí no es un pase, aunque así se contabilice, ¿no?
Entonces, lo que pasa con ese pase es que es pala, pero es un pasito adelante. Si fuera que hiciera la reversible Divo y pasara por detrás de Garoppolo, y entonces el pase palita fuera hacia atrás, sería carrera.
Pero no, como incluso pasa si fuera por lateral. Adelante
de él, exacto. Pero como pasa por adelante de él y ese momento en el cual le avienta un pasecito de una yarda, yarda y media, 2 yardas, y se la, muy facilito, y viene en carrera.
Es una yarda.
Pero sí, por supuesto que sí vale, que sí cuenta como, como pase.
Claro, no, entonces, sí, yo te digo que no. O sea, yo solo digo que a mí.
Solamente parece... tú no quieres que cuente como pase.
No, solo digo que no. O sea, es raro, pues, que lo contabilicen como un pase, ¿no? Pero así se contabiliza y por eso la estadística de Divo. La que nos acaba
man, de decir. Yells to Klaus. Eso eres, Adrián.
Totalmente. Pero eso ya lo sabemos.
Bueno, perdón. Nada más quería decir esa estadística. A mí me impresionó un montón esa estadística. Puedes seguir con tu tómbola.
No, ya. Ahí acabamos. Cerramos con el buen Marcos Alvarado.
Ah, ok. Jason Barrett fue el mejor defensivo de toda la liga esta semana. Permitió un rating de 8.7 al quarterback. Es bestial. Nos vanagloriábamos de cuando Sherman estaba haciendo el año pasado. Creo que en sus mejores semanas estaba teniendo 15.6. Y era así de, wow, ¿qué es lo que está haciendo Sherman? Pues todavía le bajó a la mitad a eso. Barrett se pasó. Y me gustaría decir, no lo mencioné rápido, esta intercepción que hace tiene doble mérito, porque es una intercepción de lectura y luego ya que está posicionado en la lectura, de técnica. Es increíble. Uh-huh. Jason Barrett a este nivel, super sí, y ojalá se pueda mantener sano, ¿no?
Sí, justamente. Ojalá, porque digo, la comparación con Sherman es bastante grande, ¿no? O sea, sí.
Históricamente sí. Históricamente sí lo es.
Sí, claro. O sea, a lo mejor Sherman ahorita no lo estamos viendo en su mejor momento de la vida. Liderando el equipo es algo muy diferente. Pero pues, la diferencia es que es un poco más constante, ¿no? O sea.
Sí, seguro.
Barrett, o sea, si Barrett lo hace, por mí, quédate ahí toda la vida si tú quieres.
Y hasta que te retires. Lo que pasa con Barrett es que sabemos, no es que intuyamos, es que sabemos que tiene ese nivel, pero las lesiones no le han dejado, ¿no? Entonces, si lo de Alex Smith pintaba para comeback del año, Jason Barrett.
Sí, claro. No, sí, 100%. 100%.
Y bueno.
Pero no creo, o sea, ese premio es para Alexander
sí,
Douglas Smith.
Está,
y si no se lo dan yo, me voy a enojar, pero bueno, es otro tema.
Vas a quemar las oficinas de Washington por los motivos incorrectos.
Voy a, pues no, tal vez sean los correctos, no, es cierto, es broma, es broma.
Bueno, este ha sido su Foreign NSCast. Pau, qué gustazo que siempre vengas con nosotros. ¿Algo que decir? ¿Tus cuentas? ¿Dónde te pueden escuchar en tu propio podcast?
Pues nada, amigos. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por este podcast otra vez de 3 horas. Creo que va a ser imposible hacer uno menos largo. Hablo mucho y creo que se han dado cuenta de eso. Mi podcast Entre Carreras y Touchdowns lo pueden escuchar el día de mañana. Bueno, más bien hoy, miércoles. Miércoles lo pueden escuchar ahí en la página de Facebook, Entre Carreras y Touchdowns, en así literal, Entre Carreras y Touchdowns. También pueden seguir en Instagram como @paulimas10 y en Instagram y en Twitter, sobre todo en Twitter, porque ahí la gente me quiere mucho. O sea, es sarcasmo, la gente normalmente no está muy de acuerdo con lo que digo a veces. A ver, pero
oye,
me encanta. Dime.
A mí lo que me tiene fascinado con todo tu asunto de Entre Carreras y Touchdowns es que siendo de Chihuahua no podrías haber buscado otra palabra que no tuviera la che, porque cada vez que escucho el Touchdowns, la verdad es que no puedo dejar de reírme.
No, pues muchas gracias, supongo. No, pero digo otras cosas, pero supongo. No, la verdad es que cuando no sabía exactamente cómo ponerle a esto, no me llegaba la vida, pues, para eso, pues dije, Entre Carros, si tú suena bien, ok, sale, gracias, bye. Y así fue esto, sí, pero aparte bien, digo otras cosas peores, peores de las que te puedes reír también. Y este, pues nada, amigos, ahí me pueden ir a leer, a pelearse conmigo, a discutir conmigo. Tal vez no les haga caso, tal vez sí, es un volado, tal vez en ese momento esté buena si les haga caso y me ponga a pelear con ustedes o a debatir sobre NFL y MLB. Y un proyecto nuevo que tengo con mi amigo Carlos Gorospe, que ya me atrevo aquí a decirlo, se llama En Pelotas, donde hablamos, lo cotorreamos un rato sobre el béisbol y sobre el fútbol americano, nos reímos un rato de cosas, hablamos de cosas que pasan en la vida, en el fantasy y en todo ese tipo de situaciones, para que vayan a checarlo por allá en YouTube.
Fíjate, voy a hacer una de mis típicas que siempre digo, de yo nunca digo groserías en este podcast y termino diciendo groserías, pero ahí va. Cuando invitamos a tu paisana, que es mi Thunder Body, amiga, hasta el tuétano, Jess Gotti Archer, ella también es de Chihuahua y también es Niners. Cuando la invitamos,
no tengo el placer.
A meter mucho. Un día te la voy a presentar, es la onda. Ella es más gamer que otra cosa, pero conoce bastante de fútbol americano. No te vas a quedar con Brady jugó bien, ¿no? O Brice jugó bien, ¿no? Ya sabes, ya sabes.
Sí, ya sé, no vamos sí. a hablar de eso.
No, está bien, ya está bien. No, o sea, sí le sabes a chava. Pero cuando vino aquí al 49ers Cast, como somos muy amigos ella y yo, y entonces siempre estamos bromeando ahí en el Telegram y todo, quizás nuestra dinámica incluso me separo un poco con Anches, porque yo con Jess estoy hablando básicamente 2-3 días a la semana y con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, un día, ese día que vino, le dije, oye Jess, tú eres de Chihuahua, tienes que decirme algo con tu acento chihuahueño. Y me dijo, ¿chingas a tu madre?
Sí, yo pues, justo sí. Soy ese tipo de persona también. 100%, o sea, ya llega un momento en el que te hartas de que, es que habla con, di algo con la Shu, yo, para empezar, esa ni siquiera es una letra, primero que nada, y segundo, chingas a tu madre, o sea, es lo que te puedo decir pues hoy, sí. Para ser muy sincera.
Yo creo que todos los chihuahuenses ya llegaron a ese grado en la vida de I'm not hit for your bullshit.
Sí, exacto. Es que sí, amigos, tengo que decirlo, y yo ya tengo mucho tiempo viviendo fuera de mi rancho. No lo hagan, es desgastante. O sea, ¿qué les importa cómo hablo, sabes? O sea, no me pregunten, no me digan. Si les gusta cómo hablo, qué bueno, me da mucho gusto. Pero dejen de estar molestando con que diga algo así. Yo hablo así, toda mi vida he hablado así. Cualquier cosa que te diga que ya, salga en la conversación, va a seguir con ese tono. O sea, no me estén pidiendo que diga cosas todas tontas.
Correcto. Sin embargo, yo sí soy muy fan del entre carreras y touchdowns. Perdón.
Bueno, pero lo escuchas cada miércoles, entonces no hay problema con eso.
No hay bronca. Adrián, muy buenas noches.
Buenas noches, Adrián. A los dos. Gracias a la gente que nos escucha. Gracias, Pau. Bienvenida siempre. Y a mí me encuentran en @nanches.
A Marco lo pueden encontrar en @marco_aku. A Stan lo pueden encontrar en @profe_niner. Ya saben dónde seguirnos en todas nuestras plataformas de audio. Y ahí en la cuenta de Twitter en @49erscast. Yo soy Jeff Klee, Pablo Ponce, su servidor, @JWFCKLEY, para que este Nanches no me diga, tienes que deletrearlo en mi sección. Y bueno, nos estaremos escuchando también con algún invitado el fin de semana. Que pasen todos muy buenas noches. Cuídense, si salen, sean prudentes.
Adiós.
Bye.
Termina un episodio más. Termina un episodio más.
This is huge. You're stepping out on new ground today. All you got to do is get through San Francisco to get there.
Los esperamos la próxima ocasión con más información de los 49ers de San Francisco. 49ers Cast.